Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 92 de MangoCast. Estamos en violenta cuenta regresiva hacia el capítulo 1. 100, faltan 8 capítulos. Este es el prestigioso panel de MangoCast. Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo. Hola, audiencia. ¿Cómo están?
Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? Decir que la fecha hoy es 10 de mayo de 2017.
Ok. Miguel Balcevich, ¿cómo estás?
Gusto estar acá.
Lucho Benítez, ¿cómo le va?
¿Qué tal, host? ¿Qué tal, panel? O sea, es que tengo que decir, boludo. O sea, la pizza te quedó estupenda.
Gracias, será.
Acá puté toda la tarde, pero te quedó
estupenda. No, era como que... No, yo fui el único que puteó porque no era asado y vos me...
No, pero yo puteé porque era pizza enlatada, boludo, lo que nos iba a dar.
Ah, ok, muy ok. Rica. Bueno, mi nombre es Pablo Santa Cruz, el host de MangoCast. Nos pueden encontrar en @mangocastnet en Twitter, en www.facebook.com/mangocast y por supuesto en nuestro blog oficial, brillantemente mantenido por Chonex, www.mangocast.net, y por supuesto el feed pueden ubicarlo en iTunes.
¿Cómo ubicas en iTunes?
Y pones MangoCast en iTunes y te busca y le das subscribe y ya te suscribís al podcast.
Si tenés un iPhone, y si no tenés, en cualquier aplicación.
Si no tenés un iPhone, no te molestes en escuchar MangoCast, porque no estás en la vanguardia tecnológica, esa es la verdad.
Bueno, un poquitito en mi boca.
Hoy es 10 de mayo.
Antes de continuar, por favor, ya la pregunta del día, una pregunta rápida.
La pregunta para la audiencia del día es:
¿por qué 100 es un número tan especial?
¿Cuántas?
Porque se pasa 3 dígitos. ¿Por qué 100 es un número especial?
¿Y porque sí? ¿Cómo que no?
Y claro, porque pasa una centena, la primera centena.
Estos son simples mortales, boludo, no son nerds.
No, no, pero estamos usando.
Pero eso es el sistema decimal.
Bueno, dale, claro. ¿Sabes qué? Cuando lleguemos a los 156,
no, vamos 128.
A 128. No, eso tampoco es tan importante.
No, 156 no va, no va no. A estar.
Vamos a seguir siendo el mismo.
Dos del panel van a estar vivos.
Mira, también. El programa típico o el hito de este programa tiene que ser 512.
Una vez yo vi
un. Por eso a las 9.
Y sí, boludo, 512.
No, pero ¿por qué?
Porque 24. 512 amigos de internet, boludo. El nombre a todos ustedes, boludo.
Nadie va a estar vivo para 500. Pero escuchen un poco. La otra vez vi un gráfico que el sol estaba, era un personaje vivo. Y de repente la Tierra, cada vez que pasaba ahí a 28.3 grados, más un quilombo. Y le preguntaba, era a otro sol. No entiendo por qué siempre hacen ese quilombo cuando pasan por ahí, ¿verdad? Y es año nuevo, ¿verdad? Es totalmente bichoso. ¿Y por qué 100 tiene que ser un...? ¿Por qué no puede ser 96, por ejemplo? O 97. ¿Por qué 100?
¿Y por qué tiene que ser 96 y no 100?
¿Pero por qué elegimos 100, nomás?
¿Y por qué es cuando...?
¿96
o no? Porque es día al cuadrado, papá.
Y 2 al cuadrado no festejamos. 8 al cuadrado no festejamos.
Festejamos el 100. Festejamos el 50 y ahora festejamos el 100. Claro, porque el hace 50 capítulos que festejamos el 50. Entonces,
2 por 50 es 100. En día festejamos cada 365, un número muy arbitrario. Y ahora vamos a festejar cada 100.
Porque no, o sea, cada 365. Tardamos 10 años en llegar a 100.
9.
Bueno, 9, está bien.
9 años.
Y entonces, es muy raro, me parece más raro que elijamos.
No, pero todos los sitcoms así grosos hacen de su capítulo número 100 un programa especial con invitado, con algo.
Sí, claro, pero
estamos preparando sorpresa para el episodio 100.
Esa no es mi pregunta. No, mi pregunta es si todo el mundo hace, sino ¿por qué hacen ellos en el 100?
Es que son todos mortales, boludo, simple.
¿Por qué seguimos lo que hacen todos? Pero
sí, por eso, son todos mortales.
Quería preguntarme nomás por qué.
Bueno, y porque usamos el sistema métrico decimal, que
base 10.
De los mortales.
El sistema métrico decimal. Dígito, hacemos fiesta.
Sí, en el sistema decimal.
Ok.
10 al cuadrado.
O sea que 200 no va y fiesta.
No, 200 también.
Claro.
¿Por qué?
Porque sí, y bueno, porque 4
que es 50. De la primera fiesta.
4 por 100. El mod 100. Múltiplo.
Bueno, ya está, bueno. Me voy bueno, a empezar.
Vamos a la pregunta del día. Como en los 91 capítulos anteriores, y es una pregunta un poco rebuscada, que está basada en unos comentarios de Satya Nadella.
Me contás quién es para la
y
gente.
No sé quién. Satya Nadella es el CEO de Microsoft.
No, pero no fue Satya Nadella lo que dijo.
Y también Mark
Zuckerberg. Ella reprodujo nomás lo que dijo su tipo de phones.
Bueno, entonces Satya Nadella y Mark Zuckerberg dijeron que el teléfono está muerto. No sé a qué se referían, por eso le voy a pedir a Mix que escuchó o leyó las declaraciones, a ver que cuente a qué se referían cuando dijeron eso.
Realmente no sé, yo empecé a leer el artículo de un tipo de Microsoft, un diseñador no sé qué, y dijo el teléfono está muerto, es un zombie. Porque okay. Las nuevas formas de interacción del futuro son otras, no van a ser a través del celular. Eso fue lo poco que leí, ¿verdad? Hasta ahí me quedé, ¿verdad?
Entonces, Lucho, ¿vos podés aportar algo?
Yo, o sea, leí así sumeramente.
Este tipo, ¿cómo se llama este tipo?
Se llama Alex Kipman.
Ese
es. El inventor del HoloLens.
Es un esquimal.
¿Y vos podés aportar algo, Chone?
Lo que pasa es que...
para entender, porque ahora vamos a hacer una pregunta del día sobre el tema.
¿Qué es lo que dijo? Bueno, este Alex Kipman es el que inventó el HoloLens, o el responsable del proyecto, al menos. En el HoloLens es este lente que tiene Microsoft que te permite estar en una situación de mixed reality, que le dicen, que vos ves el mundo como existe, pero te sobreimpone objetos virtuales. Entonces tenés ver las dos cosas, ¿verdad? Y el Windows 10 viene con una interfaz, una API holográfica y que vos podés tocar y así por delante, ¿verdad? Entonces este tipo, o sea, evidentemente y Apple no dice nomás nada, pero seguro está trabajando en augmented reality.
Apple dijo en algún momento.
Tim Cook lo que dice varias veces que hay que es un área de gran interés, pero no dice estamos haciendo nada, ¿verdad? Y Google está haciendo también, Facebook obviamente está con un gran push en VR, y VR y AR se mezclan, se complementan en una, y supongo yo que el que está en esa área y mira el smartphone como nosotros y dice, pues está, ya no existe más. Ya vieron algo. Imagínate Steve Jobs después de haber visto lo que vio en Xerox, el GUI, en los 80.
O después de haber inventado el iPhone.
No. Después de Xerox con 3 o 4 dosis del SD.
No importa, pero él ve algo que el resto no ve. Entonces, obviamente, dice, vamos ya al paso siguiente. ¿Y qué vamos a estar siguiendo trabajando con el, cómo se llama, con la interfaz de comando? Está muerta eso, ¿verdad?
Oíste, Lucho, el Command Line está muerto. Dice.
Bueno, y lo mismo pasa con me imagino, vos sabes cómo nace el iPhone, ¿verdad? Cuando le muestran el efecto de rubber, ¿cómo se llama rubber? Ese que va, el de la goma, que es elástico, cuando vos, cuando rebota el scroll.
Ah, ya, sí.
El, cuando él vio el scroll elástico, vamos a decir.
¿Cuándo vio quién?
Jobs, porque le mostraron como una demo. Y él dice, esto es, vamos a dejar de jodernos, vamos a dejar de hacer la tableta, vamos a hacer un teléfono, vamos a hacer un teléfono en serio. Y él, obviamente, cuando estás en esa área, todo lo que no es igual a eso, te parece ya que está muerto. Entonces yo creo que ese es el contexto en el que se lanzan este tipo de cosas. Y bueno, estamos viendo el nacimiento de algo que probablemente no sea masivo hasta... ¿Dentro de 10 años tal vez?
No, 4 años.
Bueno, vamos a...
4 o 5, la próxima década tiene esa.
Vamos a esperar, vamos a...
Sí, próxima década, 10 años.
Vamos a...
No, pero si 2017 estamos. Para ordenar. 2021, 2022 te digo.
Para pues, ordenar. Yo no digo que no esté más, pero masivo en el sentido que hoy no puedo concebir básicamente que... O sea, hoy estuvimos acá con los chicos de Pablo y los chicos de Pablo están con una tableta o un teléfono. Y sí. Bueno, nos imaginamos que... Probablemente los primeros, no sé si serán anteojos o elementos de mixed reality, no sé cómo van a usarse, ¿verdad? Entonces seguramente los early adopters van a ser primero y así por delante.
Bueno, vamos para ordenar la pregunta del día. Entonces, ¿qué te parecen las declaraciones de estos señores que dijeron esto? Y arrancamos con Lucho, ya que vos querías hablar recién.
Y mira, yo creo, de hecho, así como en los 80, 90, cada década de alguna manera tiene
una nueva plataforma.
Nuevas plataformas, nuevas tecnologías, nuevos mercados. Y yo creo que estamos en el edge de una nueva, ¿verdad? Por eso este tema del holo, por eso el tema del de hecho ya existe este tema de del anteojo.
Existen, pero
hubo malas experiencias.
O sea, básicamente es realidad virtual.
Sí. No, eso
es la realidad virtual.
Realidad aumentada.
Aumentada. La realidad virtual es vos te
que Lucorba dijo hace 2 o 3 años por ahí ya MangoCast él predijo que era lo grande siguiente que se venía. Quiero aclarar nomás va el panel de MangoCast como está 2 años adelantado que Sacha Nadella.
Tiene una mala audiencia de Sacha.
Pero sí, o sea, yo creo que el celular es un zombie hoy. Y hace que la gente sea zombie y dentro de poco va a haber una reacción sobre eso. Y ahí es donde van a entrar el va a haber espacio para una cuña, para una nueva tecnología.
Okay.
Pero yo no consigo, bro, la realidad aumentada o realidad virtual, como quieran llamarle, en nuestra vida, en el día a día, si el teléfono luego te esclaviza. O sea, ¿cómo? ¿Qué puta? Va a ver a un tipo con un anteojo virtual caminando por la calle. Y bueno, o manejando un vehículo.
Y si pegué, así como veíamos gente que tiene su Bluetooth o... Yo creo que con anteojos no... Me parece que si tiene forma de anteojo no nos va a preocupar tanto.
Sí, porque no. A mí me preocupa, boludo, la cantidad en el campo, boludo. Manejando motos, no están chateando los perros, boludo.
Sí, no, sí. En la cara. Sí, nada.
No sé cuál era preferible, el que el trajeado con su Bluetooth por su oreja o... El hipster con su audífono blanco.
Es el nuevo.
¿El hipster con audífono blanco que
cuelga o el audífono blanco? ¿Con cable o sin cable?
El hipster con audífono blanco es mucho más viejo que el businessman con el Bluetooth.
Bueno, pero lleno la consulta, yo no veo. Yo le veo al teléfono.
Qué mucho bueno, me dieron una idea, che, cuando me
toque. No, va a morir. O sea, va a morir.
Yo digo que no.
Me encanta.
Mix.
Bueno, realmente iba a decir algo muy diferente a lo que ellos, o sea, a lo que iba a decir. Después escuché esto y se me vino una idea. Lo que iba a decir originalmente es que me cuesta mucho envisionar un paso inmediato del celular a usar anteojos, ¿verdad? Anteojos no lo veo difícil, ¿verdad? Que a pesar de que vos ves los hipsters que usan anteojo sin aumento para ser más cool y todo eso, o sea, se pone artificialmente, es muy difícil que eso se vuelva algo más que usar barba, ¿verdad? Más que algo hipster, ¿verdad? Entonces estaba tratando de ver cómo podría ser el próximo celular, o sea, el sistema de comando si no es con anteojo, ¿verdad? A lo que ustedes dijeron, algo muy cierto, ¿verdad? Hay una reacción negativa hacia abstraerse en el celular. Y realmente ya es muy rompebola. Ya es rompebola cuando manejas, ya es rompebola en reuniones, ya es rompebola con tu hijo, ya es rompebola con otros adultos.
Totalmente.
Ya, a mí ya me da rabia cuando gente se va caminando por la calle sin molestar a nadie, sentado y encorvado mirando su celular. Entonces, se me ocurre que... Y acá voy a tirar algo porque estamos a divagar, ¿verdad? Que si combinamos la realidad aumentada, me imagino sistemas reactivos, ¿verdad? Donde la pared reaccione por proximidad a tu dispositivo, claro, o a tu persona.
Dispositivo de abrazo.
Claro, y hablando un poco de lo que hablamos hace 2 o 3 MangoCast, que es la privacidad va a ser casi ya un lujo.
Ahí cagamos.
Sí, porque vos ves hoy día, por ejemplo, vos te vas en el subway hoy día y hay gente haciendo cosas que son casi íntimas que vos hace 10 años no imaginarías que hay gente haciendo. Sin embargo, hoy es una intimidad casi pública. Hay gente así hablando de temas personales fuerte en su teléfono y todo el mundo le está escuchando y no le calienta. Es como que ya se volvió, la intimidad pública es medio natural.
¿Vos te volviste, te inscribiste a un grupo de ballena azul o algo así?
No, yo estoy escuchando lo que ocurre. Lo que pasa es que vos vivís ahí plantando papa, entonces no interactúas con gente. Pero cuando te vas a Metrópolis, vos ves que la gente se está puteando con su novia y le está diciendo, pero me dejaste, oye, tú cogiste con el otro, y está gritando en un... No tiene vergüenza de estar haciendo eso en medio de un ómnibus lleno. Entonces, no es imposible envisionar una pared de vidrio a la que vos te acerques o que las mesas tengan eso y vos te sientes ahí y tu teléfono empiece a hablar a través de esa pantalla que no es necesariamente privada y lo que te hace es te posibilita a que todos en la mesa interactúen con lo que vos estás interactuando.
¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué IoT?
¿Qué? No, IoT es otra cosa.
No, papá, no, viene lo mismo.
Más o menos un IoT. El IoT busca nomás tu parlante, ¿verdad?
Claro.
Busca nomás tu pantalla. Claro. Entonces vos cuando interactúes vas a tener... tu vidrio, el vidrio de tu sala, va a tener que comprar uno de los paneles
va a tener
un sensorcito donde se proyecta, se ve todo lo que vos estás haciendo, tenés realidad virtual, alguien se acerca y se integra a ese mismo ambiente y están entre 2, 3, 4 en un mismo ambiente. O sea, van a dejar de aislarse a un celular y se van a juntar todo en realidad aumentada en una pantalla. Y lo que a mí me molestaba de eso era que todo el mundo va a ver eso, pero después de haber aclarado que la privacidad ya no es tanto un problema hoy día.
Y te predigo algo más con eso. La integración de eso, del dispositivo, la pared con el vidrio, con la mesa, con tu celular, va a ser un protocolo abierto, todo utilizando open source. 100% open source. No va a haber marca, salvo en el hardware.
No sé.
Wow, esperemos que para entonces Apple ya haya muerto, porque si no, te va a ir
Me voy a morir.
Hay resto.
No me voy a morir.
Y solamente.
Ya, lastimosamente el
va a responder la pregunta del día.
Terminé, perdón.
Sí. Me cuesta ver un que viene después, ¿verdad? Si voy a ver lo que aparece en el horizonte. Es lo que estuvimos hablando la vez pasada, que son asistentes virtuales, robots, autos inteligentes, ¿cómo se llama? Interfaces como estas de ¿cómo se llama?
Minority Report.
No, realidad aumentada. Entonces, eso es lo que escucháis. Por supuesto, del lado de server y del back office hay miles de innovaciones, pero las que nosotros vamos a sentir y tocar, o sea, por ejemplo, el cloud se va a hacer más poderoso, obviamente.
Por otro lado, perdón, para ordenar nomás. Creo que la pregunta se refiere a qué reemplaza al teléfono.
Por eso. Pero es lo que estoy viendo ahí. Entonces, exactamente qué reemplaza, creo que si querés así. Futurizar es una suerte de omnipresencia de dispositivo. Que en otra palabra es, vos te vas a el espejo de tu baño, ya es un dispositivo inteligente, ¿verdad?
Reacciones.
¿Qué te va a decir el clima? ¿Qué te va a decir tu cita? ¿Qué te va a decir si te estás vistiendo adecuadamente? Y eso digo mi propósito porque acabo de salir un producto de Amazon que hace eso. Después vamos a hablar de eso. Hoy ya hay ese producto.
Que te dice, che, ponete una remera azul hoy porque el día está medio nublado y te va a quedar bien.
No sé si te dice eso, pero te puede sugerir, ya que tenés azul, que tal si compras esta roja, ¿verdad? Que es lo que creo que va a hacer Amazon, ¿verdad? O te puede decir, ¿sabes qué? Esa camisa azul ya usaste demasiadas veces en este tiempo. Mejor que cambies porque...
Lo pedí la palabra después.
Pero bueno, eso. Porque va a haber más dispositivos inteligentes, simplemente. Va a haber más tele inteligente, va a haber más... Apple acaba de comprar esa aplicación para controlar sueño. O no para controlar sueño, para medir el sueño. Entonces, a lo mejor el ¿cómo llamas? El colchón es inteligente. Hace poco una empresa tuvo una demanda porque sus vibradores estaban mandando información no confidencial a otra gente. O sea, vos comprabas tu vibrador, le preguntabas con tu app te daba información de qué tanto usabas tu cosa, pero esa información no anonimizada se iba a otras fuentes, ¿verdad?
¿Qué Wi-Fi hacía eso?
¿Qué Wi-Fi?
Wi-Fi.
No sé cómo es.
Un vibrador.
Igual.
No sé cómo
es. Es el único vibrador de internet, boludo.
No lo sé. Es un vibrador inteligente.
Wi-Fi.
No sé cómo se llama.
Wi-Fi, algo así. Una cuestión así, es no único, sé. El único es una revolución, boludo. Una revolución, vos, o sea, tu pendeja está afuera, vos de internet, activa el tema.
En fin, entonces lo que.
Qué cosa, o sea, que Lucho dice así, mueve todo usted.
No, lo que voy es que, evidentemente, va a haber más cosas inteligentes. Y yo no sé si van a reemplazar el teléfono porque tiene mucha comodidad el teléfono. No, me cuesta mucho ver que dejemos, así como me cuesta ver que íbamos a usar un teléfono 7x24, me cuesta ver que dentro de 5 años ya no usemos el teléfono.
Mm. ¿Sabes qué? Ya está, ya sé lo que vale. Ya me abriste, pero que terminen sus respuestas.
Y no, y terminó ya.
Ya está,
yo falta yo, pero.
Y falta.
El coro ya dijo.
Yo también ya hablé, sí.
Yo, mi opinión es que este es el discurso de la industria tratando de buscar un reemplazo a algo que fue demasiado revolucionario, que es el smartphone de Jobs, que ya no van a tener. En términos de revolución masiva de hardware personal, la revolución va a venir por otro lado, va a venir por la gente inteligente, autos que se automanejan, pero no, nadie va a reemplazar el teléfono. O sea, que se olviden de que el teléfono está muerto y que va a seguir siendo.
De vuelta no entienden.
Es mi respuesta a la pregunta del día. Yo creo que el teléfono llegó para quedarse mucho tiempo.
Sí.
Es como que vos quieras que hubiese en los años 30 predicho que
se acaba
el auto.
No, bueno, no vaya a defender el teléfono de Jobs. Es decir, lo que viene después. Por eso nomás lo estamos criticando.
Es que yo pero creo que no. Es, yo por eso digo, no creo que haya algo tan fuerte como el teléfono. Por eso no creo que haya un después. Es un discurso de una industria que necesita creerse que sigue innovando, pero que la innovación no va a reemplazar, no es para reemplazar el teléfono, es para hacer otras cosas.
Le voy a decir ya lo que viene, será, ya está todo, estamos combinando lo que dijo Rolando, lo dijeron ellos dos, y probablemente lo que está diciendo vos, ya está todo combinado en una cosa. Es más, lo que dijiste antes de iniciar el programa de Hadoop.
Sí.
Está todo claro. ¿Qué es? Todo el mundo se está yendo a la nube.
Me olvidé de una cosa. Robots no dije. Claro. Entre todas estas cosas que van a venir, hay robots personales, robots domésticos.
Pero no van a reemplazar el teléfono.
Por eso te digo,
yo creo que es lo que te digo, va a reemplazar el teléfono.
A ver.
Atende, pero no va a reemplazar totalmente. Va a ser así. Que todo el mundo se está yendo hacia la nube. Hay que poner la nube. Eventualmente, acá estuve diciendo la magia IBM de Hadoop, etc. Eventualmente, todo se va a ir a la nube. O sea, tu celular, tú que es hoy día, ya no es más tanto tu celular como es tu vida, tu calendario, tu mensaje, tu WhatsApp, todo eso, se va a ir a la nube. 100%.
Sí.
¿Verdad? Y ¿qué está viniendo hoy en la computadora? ¿Verdad? ¿Qué trae ya el Samsung S8?
Ah, el DEX.
Reconocimiento de
iris, ok.
Etcétera. Bueno, reconocimiento digital ya tiene un angalo de Apple. Bueno, y eventualmente todo se va a ir a la nube. Y lo que vas a hacer vos, vas a parar frente a tu panel y ahí vas a, ahí entra lo que dice Lucho. Te va a hacer todo open source. Entonces el panel te va a reconocer y va a hacer una pantalla de tu celular o agente que está en la nube. Ajá. Entonces te vas al baño y te paras frente al espejo y es una pantalla. Ahora, ¿qué pasa si vos no estás cerca de un panel o de un espejo inteligente?
Cualquiera te sirve.
No, claro, para eso vas a tener tu teléfono, para que sea tu pantallita por la que puedas interactuar con tu
agente.
Con tu agente que es tu celular que está en la nube. Por eso tiene que ser open source, porque si te vas a un restaurante y te sentas a la mesa, toca la mesa, tu huella digital y se activa tu agente otra vez. Ya puedes ver todo en la mesa, ¿verdad? Entonces el teléfono muere como teléfono en sí, sino se convierte en una en un exterminal. Claro, todo es claro, un exterminal claro, de tu agente.
Claro, o sea, se convierte en un, o sea, en un X-Window.
En un X-Window.
Te renderea lo que está en la
básicamente,
nube.
Básicamente, no, todo te renderea nomás lo que tu agente diga, en la nube vive. Entonces vos echás, te vas, te dicen apaguen su teléfono, pero te sentás en el asiento del avión y tocas la terminal, pones tu digital y te aparece otra vez exactamente la misma pantalla que tenía en tu teléfono.
Acá está, WeBuy 4 Plus.
Está con el tema del ¿cómo se llama? Boludo. Del vibrador.
Ok.
Este es la única empresa.
No sé si es la que hizo.
Y bueno, averiguamos por eso después. Pues a mí me interesa, pues.
Te está usando, bro.
Ya se sabe toda tu vida, entonces ahora.
Puta, Lucho, te estoy dando lo que viene en el planeta y vos estás preocupado por un consolador.
La puta
madre, boludo.
Esto forma parte de lo que viene, boludo.
Puta, boludo. Vas a usar tu Samsung TV cuando veas. No. ¿Qué va a aparecer ahí? No va más a aparecer la interfaz de la tele.
No, yo sé.
Va a aparecer tu agente que controla nomás tu tele. Entonces vos le vas a hablar a tu Siri o a tu cosa. Y tu Siri y tu cosa que va a controlar la tele.
Pero entonces, ¿qué lugar va a estar tu Siri?
Extendiendo más tu celular
nomás. Eso es lo que reemplaza todo.
Extendiendo tu.
Anteojo. El anteojo puede ser también que te aparezca. Pero si no quieres usar anteojo, lo usas. Usa el espejo de tu baño.
Extendiendo tu. ¿Cómo se llama eso? Tu.
Teoría.
Sí, tu. Sí. Lo que
qué buena teoría.
Está bien.
Ya le gané a todito. Todito le gané. Eso porque eso va a ser.
Tan loco.
Eso es la verdad.
Y Elon Musk está poniendo plata en una empresa que está tratando de hacer una interfaz directa con el cerebro. Entonces.
Un Borg.
Bueno, pero lo que sí es que nos fuimos, hicimos esta transición del teléfono a este mundo de la nube, que todas las pantallas son simplemente un render de ese agente. Bueno, ¿qué pasa si en la siguiente evolución el agente sigue evolucionando, obviamente, pero ahí creamos una interfaz de comunicación directa con el cerebro?
Claro.
Entonces vos ya no necesitas más.
Ahí está un plan iluminado.
Una pantalla.
Es un plan iluminati ya,
No, es que vos ya no necesitas más la pantalla. Ya directamente tu cerebro ya ve nomás lo que la gente quiere decirte.
Es un plan iluminati, boludo.
No sé.
No, ya sí fuerte.
Podés volar si crees en ese sentido.
Está bueno, eso está bueno. Sí, pero, claro. Pero tú vas a un gran paso, pero no es solamente que es un renderer, acuérdate. Es un renderer que donde se renderea incorpora su capability.
No, tal cual.
Atendé, cuando frente a una tele, le puede dar comando la tele.
Atendé. Lo que dice él es básicamente Matrix, boludo. Estaba el tipo de.
Claro, lo que inicialmente me molestó es lo que dijo, que volvemos otra vez a la individualización, a vivir internamente mirando un celular, solamente que ahora peor, ni siquiera un celular. Estamos mirando y nuestros ojos están en blanco porque estamos viendo lo que algo dentro de nuestro cerebro.
Claro.
Pero, nadie dice que dentro de tu cerebro no estén un grupo de WhatsApp de 500 personas.
Eso es Platón, boludo.
Y alguien nos ponga Periscope para que vea a través de su ojo. Lo estás esquiando y vos estás viendo lo que estás esquiando.
Claro, así mismo.
Bueno, muy interesante todo lo.
Pero ahí ya no salí nomás a tu casa. Si igual ya vas a.
No, pero para poder esquiar, tenés que. El tipo tiene que saltar y todo.
Yo creo que.
Y van a haber muchos posers que no van a salir de su casa, van a hacer toda la filmación y van a mirar nomás.
Yo creo que se están dando pasos grandes hacia el avance de la tecnología, la inteligencia artificial y demás, pero falta todavía.
Falta.
O sea, falta.
Pero la inteligencia artificial no está acá. En ningún momento mencioné inteligencia artificial.
Bueno, sí, ya no, sé, pero si dijimos
agente, era una.
No, usted, vos nomás dijiste agente.
Yo dije.
Bueno, no, sí, vos lo que hiciste es otra interfaz de usuario nomás, básicamente.
Sí,
no, que está en la nube.
La
inteligencia artificial. ¿Y vos te compras Android para usar eso o un iOS y usar lo mismo?
Sí, está claro. Esa parte me queda clarísima.
Okay.
Digo nomás que en el futuro sí está el tema de inteligencia artificial muy fuerte.
Muy fuerte.
Claro, pero como reemplazo el teléfono.
Como reemplazo el teléfono, no, está claro.
Espera, esa inteligencia artificial ya no va a estar solo en el teléfono, también va a ser el mismo del teléfono va a ser que te aparece en
el Siri,
va a estar en la nube, pues.
Allá arriba,
va a estar, claro, va a estar en la nube, pues. Entonces esté donde estés, te va a identificar y vas a hablar con él. O sea, ¿cómo es? Orwell.
Orwell.
Sí, nomás. Claro que sí. Porque te va a identificar, boludo.
Para que Orwell existe, alguien está controlando eso.
¿Y qué pensás que está controlando detrás de Siri?
No, pero si hacemos un open source distribuido a Espora, no hay nada.
Pero eso es solamente protocolo. Eso es la última milla nomás.
Sí, pero ¿qué pasa? ¿Vos acaso no podrías hacer? Si hacemos todo open source y todos son. Y Lucho dice: yo quiero crear mi propio agente. ¿Verdad? Y yo creo mi agente. Yo no uso el agente de mi iAgent. Uso Lucho Agent. Que yo mismo codifiqué. Y vos, a través de esa interfaz de open source, estás hablando con tu agente, no estás hablando con FBI o algo de Apple. Justamente para eso es que matamos sí, eso. Por eso cuando dijiste lo de open source me pareció
fácil. De hecho, todo este tema de machine learning de Google está libre, boludo.
TensorFlow.
TensorFlow. Bueno, pero está libre, boludo. Bueno, qué puta, o sea, fácilmente puede hacer ese tipo de cuestiones.
Siempre se puede hacer fácilmente.
Hasta que puedan aprender a sumar.
Que tiene
hasta que puedan aprender a sumar, eso es no va a ser inteligencia ni cerca. No pueden aprender a sumar. Hasta que aprenda a sumar.
No pueden hacer que la inteligencia artificial aprenda a sumar.
No pueden hacer, sí.
O sea que hoy un ejemplo muy concreto de AI, ¿verdad? Pero en el sentido no es que falta mucho. Hoy me estaba yendo a una reunión. O sea, LinkedIn me pregunta si, che, LinkedIn quiere abrir su calendario, ¿le dejo o no? Por la pinta le di sí, ¿verdad? Porque me estaba yendo a una reunión, sale un push notification de LinkedIn y me dice: veo que te estás yendo a una reunión con Pablo Welty. ¿Querés conocerle a Pablo Welty? Hace 18 años trabajo con Pablo Welty. Yo le doy LinkedIn y me viene a decir si me quiero conocer o no al tipo. O sea que evidentemente falta todavía un...
Puede ser que le falte información. Y bueno, inteligencia.
Le estuviste mintiendo a LinkedIn.
Claro.
Son un mentiroso, boludo.
¿Por qué?
Y porque tendría que estar ya con tu contacto.
O sea, nunca le mencionaba a Pablo Welty en tu comentario, nada.
En mi comentario de LinkedIn, tal vez no, casi ni uso LinkedIn, pero es una o sea, falta todavía un paso.
Y el
ejemplo reverso, vi una demo donde había un agente inteligente metido dentro de un call center donde llama a una persona y el call center es un call center de una empresa X de Tigo, ponele, ¿verdad? No vi en Tigo, vi en otro lado, pero ponerle que sea de Tigo para que el ejemplo sea localizado. Y Tigo tiene un registro de voz de todos sus clientes.
La gran puta.
Un registro de voz de todos los clientes. Y una demo en vivo de un tipo llamando y empieza a hablar con una máquina o con una operadora y el hola y pum, le salta la foto del tipo.
Vaya la.
Así.
Por el fingerprint de la voz.
Y empieza por el fingerprint de la voz. Y empieza a dibujarle una raya. Sigue hablando, tipo con una demo en vivo, ¿verdad? Hablaba y le daba un porcentaje de. Hacía un gráfico de porcentaje de probabilidades de que fuese realmente él el tipo que estaba hablando. Después le pasa para. No sé si la demo estaba muy cocinada también, a lo mejor. También
le pasa a otro.
Le pasa a otro y el porcentaje de que sea el tipo el boom, se va abajo, ¿verdad? Y después, tal vez sea este otro, y le ponían la cara del otro tipo, ¿no? ¿Sí? Me voló la cabeza.
Qué genial.
Ha sido fácil,
¿no? No,
hay ahora.
O sea, en las películas es muy
fácil. No, ya hay ahora.
No,
en producción acá en Paraguay, en el Palacio de López no hay.
Puede ser.
Yo te digo.
Te creo, pero yo por primera vez vi
Claro que es fácil para los administradores y demás, no para los que tenemos que programar, ¿verdad?
Exactamente. Para el que hace el deploy y configura el Linux donde se corre el
NPM install voice recognizer. No sabe que hay alguien allá trabajando gratis encima porque tiene ese open source.
Sí, así mismo.
No, el open source no es gratis. Es Daddy, coño, ya le hicimos eso que es Sugar Daddyware.
Bueno,
espera, sí. Lo que estamos tratando de hacer es cortar el programa en más de una parte para que aquellos que no quieran chuparse las horas interminables de MangoCast puedan escuchar partecita. Entonces, como que terminamos
la pregunta del día.
La pregunta del día. Y bueno, ahora una pausa.
Esta pausa está patrocinada por
Pizzas.
Pizzas del cuartito.
Ya está.
Bueno, primer tema del día que yo anoté por lo menos, ¿verdad? Hoy hubo una fuerte ola de anuncios de Microsoft. Voy a hacer un resumen breve de los anuncios de Microsoft y quiero escuchar la opinión en general de todo, ¿verdad? Porque bueno, Microsoft es la tercera compañía más grande de tecnología del mundo y bueno, hay que estar atento a sus movidas.
Uno de los cinco jinetes.
Uno de los cinco jinetes. Los otros son Apple, Google, Facebook y Amazon. Bueno, Visual Studio for Mac, Azure Cosmos DB, o sea que hay una base de datos tipo Hadoop distribuida que corre en Azure, que vos podés alquilar como un servicio.
¿Qué?
Azure.
Azure.
Ah, ok.
Sí. No sé cómo se pronuncia.
No, tampoco.
Azure Stack. Quiere decir que, ¿te acuerdas OpenStack, Lucho? Yeah. Bueno, ahora hay Azure Stack, que si vos no querés correr en la nube de Azure, podés instalar en tu data center, o sea, el Azure Stack.
Y que es compatible OpenStack.
No sé. No.
Si no se fuera a la mierda.
No, puede ser. Y
yo no creo que sea compatible. Yo creo que debe ser bajo el mismo concepto, ¿no?
Sí. Y Azure Database as a Service, MySQL, dentro de Azure. Y Azure Database as a Service, PostgreSQL.
Pero las interfaces de eso, ¿cuáles son? ¿Sus nativos?
Sí. ¿Cómo que sus nativos? Sí, claro.
Lo que le está contando, él lo que está diciendo es que
si no. No, que tiene un REST API enfrente.
No, yo creo que.
No.
Yo creo que es
por esa base de datos.
MySQL es ese.
Sí, claro. En vez de instalar tu MySQL, creas tu base de datos en el MySQL de Azure.
Excel si tiene eso acá.
Está la tecnología GoDaddy.
Excel si tiene GoDaddy. Tiene Oracle, tiene MySQL, tiene
GoDaddy. Pero GoDaddy con el cPanel.
Hicieron un cPanel.
No, espera.
Que vos traes un PHP mini y te conectas.
Sí, ya, pero espera. La diferencia es. Vean la diferencia vos. Está perfecto.
Vaya ese QR que corre en la nube. No. O sea, que poner un IP local, no 127.0.0.1.
No. La diferencia es que vos podés usar, no sé, una brutísima base de datos en la nube distribuida, paralelizable, no, todos los chiches, ¿verdad? Replicada, lo que sea, ¿verdad? Y usás como servicio y pagás por hora. O por hora y por giga, ¿verdad?
Paga por cuenta también. Por inserción y eso.
No.
Hay un servicio que es así.
Puede ser.
Hay un servicio que es por consumo ancho de banda.
Ellos suelen cobrar por tiempo.
Pero, digamos, fíjate las movidas de Satya Nadella. Está poniendo en nubes de Microsoft proyectos absolutamente que no tienen nada que ver con Microsoft. Pobre, no tienen nada que ver con Microsoft.
Ya había puesto Linux.
Claro, Linux ya habían puesto MySQL, no tiene nada que ver con él.
¿Qué parte de que Microsoft entregó el marrón vos no entendés, pesada?
No, este es un paso más nomás a la entregada de marrón.
Están, ¿cómo era?
Cero. Ya empezamos. ¿Por qué no querés ser grosero? ¿De cuándo yo soy recatado? Tu camisa es grosera.
Es que me da pena lo de Microsoft. Me da mucha pena lo de Microsoft. Entregaron el marrón después de 20 años así.
No, le está yendo mal.
No,
está yendo nada.
Claro, ahora
Samsung no está entre las
5. Lo que pasa es que Samsung no es pública, ¿verdad? Ah. Tal vez esté Samsung, no sé si entre las 5.
No, porque estas no son 5.
Yo me siento.
No son las 5 más grandes.
Yo me siento Donald Trump porque compré Samsung hace 7 meses. Quería comprar más, pero no pude por temas coyunturales, ¿verdad?
Acciones de Samsung.
Claro, cuando explotó todo su coso.
¿Y dónde se puede 800 comprar acciones?
Compré. Ahora está a 1027. Hice 50%.
¿Cómo que 50%? ¿En qué no, matemática?
No, casi 50% de incremento. Si pusiera eso, en 8 meses de 800 a 1027.
¿Qué negocio de mierda hiciste, boludo? Dice un nuevo Bitcoin, boludo. Bitcoin no lo he comprado 8 veces más, no sé qué, hace un año acá.
Y compré también Bitcoin.
La mierda, ¿y trate tu
alcance? A 200 compré encima.
800. ¿Tabes?
¿Cuánto Bitcoin ya tenemos?
Tengo 0,322.
No tenés nada, boludo.
Yo no tengo nada, ya vendí todo mi Bitcoin.
Y bueno, ¿y qué es lo que es no tener nada?
No, puta, me decís compré a 200. Es que compraste 10 Bitcoin a 200, ahora sos millonario. Vos si compraste 0.3, boludo, callate, boludo. No sé,
boludo. No tenés nada.
Ahora tampoco.
Ahora la salida,
boludo. La próxima voy a comprar la sábana. Espera. Y se acabó tu plata.
0.3. Esperar un poco. Compré a 300 y está... No, a 200 y está...
1700.
A 1700. Sí. Buscame una inversión mejor que haya hecho vos.
No, está bien.
Pero 0% no es nada, boludo.
Sí, con 0.
¿Cuánto le ganaste? $200 más.
No,
¿qué 400 dólares más?
0.3 tengo ahora. Que es...
0.30% de
1400 dólares que ahí tengo.
Por eso, boludo.
No, pero
eso es lo que sale en un Wii Buy.
$70
un Wii Buy no, sale eso.
$70 convertí en 400.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que
debería
yo conozco gente que sacó préstamo para comprar Bitcoin. Te juro que sacó plata del banco prestada para comprar Bitcoin.
Cantidad importante.
Y a 200. No, compró a 200 y ahora está en 1700 y siguen comprando.
Claro, ahora ya hay que poner.
Siguen, sí, no.
Y ahora empezaron un kilo.
Por eso digo que tu apuesta de 0.3 monedones a 200.
Bueno, sabes que es muy lamentable. Yo gané hacha de Samsung, gané hacha de Bitcoin.
¿Vos cuánto Bitcoin?
La próxima vez cae.
4 por ahí, tú.
4 Bitcoins tenés.
4
mucho tenés. ¿Vos?
No, no, cero.
Cero.
Pero eso quiero incursionar.
Vos sos tributarito, vos sos una medio jodida y no.
Quiero incursionar.
Ahora es poco tarde.
Sí, ahora no es el momento.
Yo creo que no.
Bueno, ¿qué te parece, Lucho, esto de Microsoft? Aparte de lo de entregada de marrón.
No sé, o sea, yo creo que se está llornando ahora. Rápidamente está llornando con sangre nueva, con ideas nuevas. Y con todo el mundo open source, básicamente, boludo, refundando la lógica de la empresa, boludo. Porque rápido tienen que hacer esas cosas, si quieren sobrevivir, sobre todo. Está bien dentro
de todo, pero no es una situación de vida o muerte, ¿verdad? Ellos están muy sólidamente parados.
No,
yo lo que
claro,
le
digo a Microsoft es... Me refiero que en el mundo de los... del Edge. Una cosa está en el Edge, on the Edge, y otra cosa está a 5 kilómetros de la frontera. ¿Entendés? O sea, Microsoft no, en un momento dado estaba on the edge, pero después se fue a la mierda,
¿verdad? Sí, totalmente.
Se fue a la mierda.
Y hoy yo le veo a Microsoft bien económicamente, pero yo no le veo así, o sea, no le veo un game changer dentro
claro,
de la
industria.
O sea, no, ya no es más. O sea,
claro.
Es más, vos te vas a ver su abanico de negocio. Tiene una buena porción en la nube, una buena porción en Windows, una buena porción en Office, una buena porción en su Xbox, está invirtiendo en alguna, pero tiene como así manotacitos así de empresa innovadora, pero no, es una empresa así enfocada como Facebook, como Google, como Apple, que cada una tiene su nicho y ahí está, muriendo y ahí tiene todo lo que tiene, o Amazon,
y desde ahí quiere controlar el mundo.
Así mismo. Microsoft está como así, puta, ahora hace hardware también. Tiene su Windows y renombra y ahora entró en Open Source.
Vamos a hablar de ese Windows 10 ese, que me parece que es excelente, como dije, pero bueno.
Bueno, ya que estamos hablando de Microsoft, ¿por qué
no
hablaba de Windows 10 ese? Se anunció Windows 10 ese.
Se anunció.
¿Por qué está anunciando tantas cosas Microsoft?
No, me pasa
¿Tiene
que
algún evento ahora?
Se hizo, no, esto que vos escuchaste, yo no sé por qué está anunciando. Que esto anunció todo de Azure, pero ahora sí un evento de Azure. El otro, el Windows 10, aparece en un evento de educación. La gente se fue a escuchar cosas de educación y terminó escuchando cosas distintas. Primero escuchó una Surface Laptop, que es la primera laptop que hace Microsoft, porque hasta ahora tenía convertible, vamos a decir, ¿verdad? Y esta es la primera laptop, una laptop de verdad, que es, algunos dicen, es la ¿cómo se llama? La MacBook Air Retina que Apple nunca hizo.
Sí, que Apple hizo y le llamó MacBook.
No, lo hizo la MacBook Air Retina. El MacBook Air Retina, ese que tiene forma de ¿cómo se llama? De wedge, le dicen, ¿cómo se llama? Así, inclinadita. Tiene forma de.
¿Y así es la MacBook?
No, no es lo mismo. La Mac no es igual que la otra. La Mac Air es una máquina que a mucha gente le gusta como por, porque está linda, nunca le puso retina.
Nunca le puso retina.
Bueno, porque tiene un procesador de verdad, no tiene un procesador de juguete como que tiene la Mac. Entonces, y la laptop, la Surface Laptop sí tiene un procesador en serio, pero es una máquina que cuesta, empieza a costar $999. Empieza costando, ¿verdad? Pues puedes ponerle más y más cosas y va hasta 2000 por ahí. Y viene con Windows 10S, una versión de Windows que está limitada en lo siguiente: solamente puedes instalar aplicaciones que están en el store.
Universal.
Sí, solamente Universal Windows Apps. Uno puedes hacer un exe y correr, no te deja.
¿Qué por qué?
Entonces, por ejemplo, vos querés instalar Chrome.
¿Cómo parar eso? No se va a seguir hablando, ya tirando esa porquería.
Viene de contar.
Vos querés instalar Chrome y no podés porque tenés que tener, hasta a menos que ¿cómo se llama?
Google Chrome.
Que Google Chrome haga un Chrome Universal, no va a funcionar. Sí,
pero vamos a suponer. Es lo mismo que Apple. Sí, es lo mismo.
Por eso.
Vamos llevado a la tecnología de los años 80.
Vamos a suponer que Google Chrome haga una aplicación universal y vos puedas descargar el Chrome desde el store.
No, Apple no va a hacer nunca.
No, pues vamos a suponer. Vamos a creer que eso. O hace Mozilla o hace Opera y vos querés descargar. Y descargás y tenés el navegador. Pero ¿qué no va a poder hacer? Ponerlo como por defecto. El único navegador por defecto.
¿Qué era? Edge.
Entonces cuando veo un link, hace clic, por más que vos tenés Opera o el Mozilla o el qué sé yo instalado desde el store, se va a abrir en Microsoft. ¿Qué?
Están queriendo pelear.
Gracias,
Steve.
Ahí está.
Siguiente.
Ahí está.
Okay, gracias.
Y porque así funciona el iOS.
Copy-paste de la estrategia
además,
de Apple, papá.
Para atender. Siguiente restricción. Ok, yo no puedo instalar otro navegador. Voy a instalar otro navegador, pero no lo puedo poner por defecto. Pero vamos a suponer que diga yo tengo mi navegador Edge y le quiero cambiar el motor de búsqueda por defecto. Solamente Bing.
Atendé esto. Pero por este tema.
No quiere buscar
por este tema,
todas las búsquedas.
Ya fue condenado Microsoft.
Sí, pero ahora no tiene el mismo share que antes. Y esto es solamente para Windows 10S, que no va a tener el market share que tenía dominante, entonces no va a tener problemas.
O sea, que eso tendría que trasladarse también al mundo de ese.
Sin embargo, por $50, tu Windows 10S se convierte en Windows 10 Pro.
Y ahí sí puede hacer lo
que. Ahí puede hacer lo que.
Por $50.
Comprando gratis. No, si querés hacer la upgrade, no. Pero si tenés la Surface Laptop, podés hacer la upgrade gratis.
Ah, bueno, pues eso está bueno entonces.
¿Cómo que está bueno?
No, a ver, el objetivo. Espera, te voy a explicar, Lucho. Te voy a explicar
pero cuál. Apple, vos vas a pagar $2000 y vas a seguir siendo un pobre presito empleadito en Apple.
No, no,
por 50 te liberado,
en la MacBook Pro no, en la MacBook Pro puedes elegir tu browser.
A ver, el objetivo de este sistema operativo es, para mí, buscar una transición, pero mientras tanto, ¿cuál ellos están diciendo? Es para los colegios y universidades que tienen que hacer un deploy gigantesco de máquinas, donde hoy está entrando el Chrome OS. Entonces, le están pidiendo a sus socios de hardware, que no tienen ningún problema en hacer eso, Dell, HP, etcétera, máquinas baratas, sub $300, donde van a meter este Windows 10S, y entonces los colegios van a comprar estas máquinas, porque le importa tres cuernos al colegio lo que ponen. Mientras tengan máquinas baratas que se rompan y puedan cambiar y que no tengan que estar administrando, que venga eso. Entonces la S.
Una buena solución.
Y entonces eso. Entonces yo compro máquinas baratas que tienen Windows 10 que no me van a poder instalar cualquier porquería. Porque van a estar lockdown nomás. No puedo meterle cualquier programita
por ahí. No puedo correr un exe.
No puedo hacer nada. Así bien, y bueno, y ese es el objetivo inicialmente. Pero seguramente algunas empresas van a ver eso con buenos ojos, empresas, compañías, y van a decir, si yo tengo que Windows S para mi ejecutivo,
es
no para mi ejecutivo,
para
las cajas de supermercados.
Ahora yo quiero hablar de, o sea, ya terminé.
Ya terminé, ya conté todo lo que...
Yo ahora Microsoft, lo que pienso, me imagino Microsoft ahora, como tu tío ese, que tiene el aserradero, y un aserradero que produce para todo el Mercosur. Pero hijo de puta, qué aburrido es mi tío de la cerradera. Me gusta más ese otro tío que está haciendo
apps
para iOS, boludo. El tipo es un pobre vago de mierda. Y vive de farra en farra y sale el tipo cool, ¿verdad? Y así son las empresas. Después vos le ves a Microsoft y es el tío del aserradero, bro, que no le interesa nada. No sabe luego, ¿cómo te pasa un celular para que le configure, bro? Porque no entiende lo de su celular. O sea, no, es un retrógrado, espera. Pero el tipo está ganando millones. Tiene así su estancia, tiene todo, sale a viajar, todo, pero es aburridísimo. Y Microsoft se convirtió en eso, se convirtió el tipo trajeado que usa LinkedIn, boludo. Hay gente que
compra LinkedIn.
Sí, compra LinkedIn.
Compró LinkedIn, boludo.
Y usa LinkedIn y publica en LinkedIn, boludo. ¿Quién sos para no sé, tiene que ser trabajador de inventiva?
Hay mucha gente que compra
para ponerte en LinkedIn, boludo. Bueno. Me va a matar. Bueno, pero es cierto. Y bueno, eso nomás lo que pienso de Microsoft. Que está. Y después mira todo el rato, le dicen, tenemos que hacer esto. Y le dice el tipo que ya no tiene más pelo, boludo. Ya es un tipo que quiere llegar a su casa y salir del trabajo. Y se pasa bien, ¿qué es lo que hacen los chicos cool? Sí, y trata de copiar.
Más o menos así.
Sí, más o menos. Entonces él copia lo que ellos ya publicaron. Claro. No está enterado de lo que ellos están preparándose para hacer.
O sabes que tiene Microsoft que Teams que es en la copia de Slack.
Y claro, porque los tipos ven, publican todo y un día viene uno y descubre.
Siempre hicieron eso.
Hay un tema de ahí, de un chat de Slack. Ese es lo que tenemos que hacer. Entonces, 3-5 años después lanza su cosa. Sí. Gana mucho dinero, están entre sus empresas porque. Los tipos de traje que usan LinkedIn después ven eso y les fascina.
O sea, la misma lógica de cómo nació Microsoft.
Pero
plata de la vieja.
No.
Así nomás fue. Y no me van a sacar yo la cabeza, ¿no? Así nomás fue. Nunca hubo una puta innovación de parte de Microsoft.
Espera. Y lo peor de todo es que es algo que te golpea. Pero si vos mirás de a poco.
Y te cambió el mundo, boludo.
De a poquito te vas dando cuenta que Google está migrando hacia ser Microsoft.
No,
¿sabes? De ser haber sido tan de la gran puta, de a poquito se va convirtiendo en Microsoft.
No sé, dos cosas más yo voy a dar sobre tu acotación.
Okay.
Primero, estoy de acuerdo en que el Microsoft es el tío aserrador que sigue ganando plata con su aserradero y le va súper bien.
Pero no quiere ser aserradero ni loco.
No, está claro que no era, pero digamos que la gran diferencia es que vos le estás poniendo al que se burla del aserradero como un pobre que es cool nomás, pero no tiene un peso y no hace plata. Los que se burlan del aserradero hoy son compañías que le pasaron a Microsoft el rodillo por encima, le pasaron. Como Apple, como Google, y ahí nomás
ya. Claro, son los rockstars, los que tocan conciertos y pues ganan. Claro, Justin Bieber gana 10.000 veces más que todo claro, el señor.
Pero no son los pobres harapientos que lo único que tienen es idea de hipster y salen fumando.
No, perdón, me expresé mal. El que le idolatriza a Justin Bieber por ser un tipo que es el tipo era el vago, a eso no me refiero, no es que es vago el que hace.
Ok, y lo segundo es que pues sí, es Microsoft está haciendo eso, está reorganizándose para darle el gusto a los shareholders, pero no porque no quiera ser el cool y porque él va a hacer nomás lo que hizo siempre y me voy, porque Microsoft intentó ser el cool, se estrelló como la gran puta. Y porque no le queda más remedio que está haciendo esto que está haciendo con buen tino de ir a negocios más estables, base de datos, sistema operativo, tratar de seguir vendiendo, haciendo más laptops.
En la segunda nube.
No le quedó, claro.
En la segunda nube.
Azure es la segunda nube. No le quedó más remedio y por eso se fue a hacer eso.
Pero bueno, viste el Twitter de Edge cuando tratan de ser cool, boludo. Tratan de ser cool todo el rato. Seguí el Twitter de Edge, del navegador Edge. Y para ser cool, no sé qué puta, y no sé, le mencionan a
Justin Bieber.
No, boludo, ¿qué le van a mencionar a Justin Bieber? Le van a mencionar así a Pink Floyd y eso que es Lucho, y eso le van a mencionar.
¿Qué?
Para tratando de ser cool.
No, digo nomás que Microsoft con su iniciativa de Windows Mobile, con su iniciativa de, no sé, de Windows Phone, de muchas cosas trató de hacer para estar al nivel de Apple, al nivel de Google.
Y se estrelló, esa es la verdad. Se
sí,
estrelló
grande. Claro, ¿verdad? Que sí, pero
entonces, porque copia. No le queda más remedio es que siempre se van a hacer copia. Lo que hicieron siempre.
Siempre copian.
Siempre copian.
Con Windows 10, con Windows, el de Tiles, fue la primera vez que yo les vi tratando de adelantarse al resto. Y
así le fue.
No, pero yo no sé si me imagino, es mi imaginación.
Grampo, de adelantarse al resto cuando ya había una base de celular instalada. ¿De qué me hablamos?
De cambiar el
cuando ya no se usan más las PC, cuando ya no está más ahí el mercado. Ahí se pusieron a innovar.
No, está diciendo, es más,
ahora cuando tengamos todo así, el panel en el baño, ahí va a empezar a innovar el celular de Microsoft. O sea, de la puta.
No,
nunca hicieron nada, boludo. Nunca.
Eso, en eso Microsoft está invirtiendo mucho. En esa interfaz.
Siempre hicieron. Ahí le doy ese tema de. ¿Cómo se llama? El. De movimiento.
Exactamente.
Ese fue uno bueno. Sí. Uno de los pocos que
tiene Kinect. No solamente el Kinect. Tienen interfaz de usuario así. Para trabajar donde. Vos estás sentado acá y Miguel está ahí. Yo le quiero pasar un papel a Miguel y le paso un papel así virtual. Él agarra, da vuelta.
Sí, hay alguna cosita así ya.
Sí, pero yo creo que esos son departamentos muy individualizados. Lo que yo me imagino normal que Windows 10 es algo tan tan fundamental de la empresa que golpea desde su SQL Server hasta su suite de Office, hasta su MST. Que yo creo que esa habrá sido una pelea de feudo peor que interno, dentro del gobierno.
Sí.
Que así trataron. El que inventó el cuando yo vi el tema de Tiles, dije por fin una interfaz moderna. Porque yo sé que Pablo va a llorar, ¿verdad? Pero vos mirás el UI de la Mac y es un UI muy viejo. A mí me parece lamentable. La pregunta que voy a decir hace rato, ¿por qué está upper hype? Algo que a vos te parece, uy, mira, no tiene ni siquiera consistencia los iconos. Así parece, alguien dibujó, este dibujó mi sobrino, este dibujó mi papá, este dibujó mi abuela. Bro. Así son los iconos todos organizados. Y tal es porque me informaba todo eso. Y dije, ¿qué de
la... Me gusta todo lo uniforme. Eso es
pata,
facho
macho.
De mierda.
No, porque organizaba, porque cada uno podía ser... único, pero dentro de su tile, ¿entendés? Dentro de su tile te podía mostrar el clima con una nube lloviendo. Y en el otro tile te podía mostrar tu último mensaje. Y era de la gran puta la interfaz. Y después rascabas así con tu uña y ya había sorete debajo, ¿entendés?
Sí, así mismo.
Así era pintura nomás. Espera, era sí. Encima.
No vaya a hablar en pasado. Windows 10,
sí, Windows 10 hoy día, vos rascás así un poquitito y ya sale NET. Es así, sorete humano viejo.
Lo que siempre fue Microsoft, no hay nada nuevo.
No.
No hay nada nuevo. Siempre fue así. Yo les dije hace 20 años, lo vengo diciendo
y eso. Yo lo que pienso nomás es que trajeron eso y dijeron, vamos a hacer eso. Y internamente no pudieron, porque el equipo de que hace, no sé qué puta, el File Explorer, no se acomodó a la visión del tipo, ¿verdad? Yo me imagino, yo estoy soñando nomás eso, como, porque ese tipo de cagada solamente puede salir de un grupo que todo el mundo remó hacia donde quiso.
Bueno, espectacular para hablar un poquitito de Microsoft. Vamos a pasar a un siguiente tema cortito.
Espera,
cortito. No, este no es pausa, no es la parte siguiente. Este es muy cortito, pero.
¿Sobre Microsoft?
No.
Pues entonces vamos a dejarle que haga el pase al siguiente tema.
Pero
es que es ese tú
para cambiar de
radicalmente de
claro, tema. Es otra cosa. Es para cambiar. Pues,
bueno, dale.
No, Amazon también es dentro de este tema. Viste, tipo, para comer, viste cuando entre comida y comida, pero todavía la misma comida, todavía no es pasar postre, ocupo el paladar, para limpiar el paladar. No, hay un paladar cleanser, el limpiador de paladar, tomas un helado de limón, pero chiquitito.
Dependiendo del tipo de comida,
exacto.
Vino, eso.
Es pan, pedo, pan. ¿Escucharon la historia de Nugs for Carter? Genial esa Nugs for Carter. Es un chico de colegio que le escribió a Wendy's.
Jeff Bezos.
No, a Wendy's. Y le dijo, che, Wendy's. ¿qué, cuántos RTs necesitas para darme un año de nuggets gratis? Le dice.
Nuggets.
Nuggets, así. Así le, la pregunta es, che, Wendy, ¿cuántos RTs?
O sea, le dijo al account de Wendy.
Sí. Y le dijo 18 millones. Sí. Un número absurdo le dijo. No, puede ser que no sea 18, pero era como así, un número gigantesco de RTs.
Y el tipo... RT es retweet.
Retweet.
RT.
Bueno, pero...
Estamos hablando con la audiencia de
Mango Cast. Por favor, por favor.
Esto fue lo que yo dije. Cállate, yo trato de aclararme censura, boludo. Déjenme aclarar. No le pasa nada. Nadie se aclaró, boludo. Correcto.
Ok, perdón. Bueno, entonces, ¿cuánto? Mira, sí, decía. ¿Cuánto RT? Sí, bueno, ¿cuánto? Entonces el otro... ¿Vos sabés que no le dice, vos estás loco ni nada? Le dice, considérelo hecho, le dice el tipo.
Dame la mami nugget.
Se va a dormir y después manda un mensaje. Oíste, menciona el mensaje de Twitter, digo, de Wendy's.
Considérelo.
Y es un chico, me hace poco lo mata en Twitter, ¿verdad? Entonces tiene pocos amigos. Entonces le dice a sus amigos, che, ayúdenme a tener muchos retweets, así me gano estos nuggets, ¿verdad?
Porque no dimensionó el problema.
Sí, se fue a
capaz
dormir.
No dime, porque era nuevo, todavía no entendía.
Se fue a dormir y era una sensación el día siguiente.
Pero flor.
Espera un ratito, siguió subiendo la cosa hasta que Ellen se ve, Ellen tiene la foto más tuiteada de la historia.
¿Qué, o sea, ¿cuántos?
De 3 millones.
3 millones. Y el otro son 18.
18 millones. Entonces,
6 veces más que Ellen DeGeneres.
Entonces, de repente, empieza a subir el pendejo. Con esa cosa nomás, así de la nada, ayúdenme. Y después se va y Ellen le dice, vos no me vas a ganar, pendejo, a mí. Y le lleva a su programa.
Ah,
y le lleva a su programa, le ganó a Ellen.
¿A ti?
El pendejo tiene más...
¿A TIT?
RTs que en la foto de...
Pero él ya llegó a 18 millones.
No, no, no. Le pasó a él y Wendy le dijo, te damos lo del año, y le dio, ya salió con su certificado de un año de... Pero todo el mundo le regaló cosas en el
premio. Alguno le llamó y le dijo, no me importa, te voy a regalar, igual yo te voy a regalar el año de...
Le dijeron, ¿sabes quién le dijo eso? El CEO de T-Mobile. Me doy cuenta, sí, que estás usando ese. AT&T. Pasate a T-Mobile, te regalo tu Wendy.
De mi plata te regalo.
Y te doy un año de uso de T-Mobile. Todas las marcas se metían ahí porque están en la parte, claro, de la conversación, bro. ¿Verdad? Todo es hashtag Nugs for Carter.
Qué bueno.
Le ganó, dejó de menos 16 años de 16, 17 años.
Qué grande que es internet, no, fantástico.
Lo que gana internet en Estados Unidos, andarse acá una cosa de esa contigo, no, se escupen, boludo.
Pero intentar va a ser.
¿Sí?
Intentar. Uno le dijo iPhone. ¿Cuánto? Pero sí, pero fue al revés, fue muy arjero el que le hizo. Le dijo, ¿cuántos retweets necesito para que se den cuenta la mierda que es su servicio?
No, para que se vayan del país.
Para que se vayan del país. Y le dijeron, ninguno, no nos interesa tenerte como cliente. Le respondió. Y ese tuvo 1 millón de retweets.
Qué bárbaro.
Bueno, a ver el pase a la siguiente. Este pase está auspiciado por cerveza Patagonia Amber Lager, acompañado exquisitamente de un pizza al cuartito.
¿Qué es este sonido?
Y ahí en ese, ¿cómo se llama ese otro programa que solemos escuchar? Radio Labs, hacen sí, siempre.
¿Hacen eso?
Siempre hacen cuando van a cambiar de tema. Bueno, perfecto.
Okay.
Sí, ese tema la máquina puede reconocer. Fue trimestre y todas las compañías grandes anunciaron sus earning reports, o sea, las ganancias del trimestre. A todas les fue generalmente muy bien, con excepción de Facebook, que no le fue tan bien, pero igual le fue bien. Y Twitter, que tampoco le fue tan bien, pero ahí parece una franca mejoría. Parece que hicieron unos cambios. Yo ni me di cuenta, pero parece ser como que ahora
el order by de los tweets no es más solamente por tiempo, sino que te aparecen arriba los tweets más relevantes para vos, una cosa así, o de las personas que más le seguís y demás.
Yo estoy preocupado, así que por eso será.
¿Por qué?
Y porque puede ser que me vaya a Yanquilandia, boludo. Y yo, los últimos dos años, estuve haciendo retweet de Wikileaks, estuve haciendo de Assange.
¿Y vos por qué crees que te están invitando allá? Nunca más volver.
¿Sí? En la frontera yo me he quedado.
¿Vos no tenés visa o no tenés visa?
No tengo. Me vence el año que viene.
O sea que ahora te tenés que ir.
Ahora me tengo que ir.
No, ya. ¿Y qué te voy a hacer?
No sé, me voy a hacer nada. Rascame la bola.
Ya. Ay, a cuatro manos.
Ay, por favor. Se va a ir de ahí de la manito a caminar por. Por Central Park.
Niño de Cilima.
Va a caminar.
¿Y cuál es el problema, carajo? ¿Cuál es el problema?
Una chapa rosa con los caballos de Butibay. Puta madre.
Bueno, y hubo un. Lo de Snapchat, no sé si querés comentar.
Snapchat, no, hoy anunció sus earnings y tenía que. Viste que no sé, los gurús de Wall Street pues te dicen. Tu empresa tiene que facturar tanto y facturó menos y cayó 25% las acciones y 25% del valor de la empresa se esfumó en milisegundos.
25, pero el IPO, ¿cuándo fue?
Y hace,
el Initial Public Offering.
Hace 2 meses, no, 3 meses, claro, pues ya el primer trimestre. El primer trimestre público.
Ya. ¿Y tendrían que haber ganado cuánto?
160, no, facturado 158 millones y fue 150 millones. 8 millones menos, pero quilombo.
Claro, te paga caro.
O sea, 8 millones menos, pero le pega en la reputación y baja el precio de las acciones.
Pero vos sabés cómo es, Apple siempre tiene récord y le baja las acciones. Solo que Snapchat tiene nuevita, que si yo no tiene luego ninguna utilidad. El año pasado,
a mí me dijeron,
$500 millones fue su facturación y su pérdida fue de $500 millones.
O sea que gastaron $1,000 millones. No, gastaron $1,000 millones.
Claro.
Y facturaron 500.
Claro, facturaron 500, gastaron 1,000, te quedaste 500 abajo. Y vienen así, atrasados, ¿verdad? Siempre vienen perdiendo. Pero así nomás luego funcionan las empresas al comienzo. Uber viene medio así también.
Así también está
Uber. Sí, Uber siempre no tiene utilidad positiva.
Uber que están cada quilombo.
Sí, cada vez más denso los quilombos que tienen.
Sí, se retiraron de Dinamarca.
¿Por qué?
Y porque los dinamarqueses no querían Uber. O sea, inundaron el Estado. Y le hicieron, ahora tenés que poner un medidor. Si querés ofrecer este tipo de servicio, tenés que tener un medidor en tu auto. Y ellos no quieren, pero porque ellos son cool. Tienen que tener el medidor en el teléfono. Claro. Y entonces ya
en Japón no entraron,
un medidor de
hardware. En Japón no entraron por la cultura japonesa.
O sea, entraron pero no pudieron entrar.
Claro, no penetraron. Eso sería.
Pero ¿por qué la cultura japonesa?
Y porque el taxista es un trabajador independiente muy respetado. ¿Entendés? Que tiene un estándar muy alto de calidad.
Yo como compañía, Uber me parece que es un sorete, pero como servicio es una cosa muy buena. Es demasiado
se
bueno. ¿Sí? Vos te vas a abrir la aplicación, pedir la clase de auto que querés, le decís cuántos pasajeros va a tener. En 2 minutos el tipo está en la puerta. El tipo, por un review de 5 estrellas,
hace todo.
Se pelea. Te digo, uno por ejemplo me subí y me dio: che, poné la música que quieras. Yo, este es mi segundo trabajo. Yo trabajo en Comcast instalando, no sé, puta, y mi teléfono tengo gratis. Cata YouTube, ¿qué música querés escuchar? Yo soy de Afganistán y quiero saber qué música es lo que escuchan ustedes en Paraguay. Poníamos música que nos íbamos escuchando en su auto. Después otro le la valija, viene, te sube. Todo por los reviews, por los 5 estrellas.
Entonces,
te piden, che, poneme 5 estrellas en el
review. Conductismo total, el pragmatismo yankee. Conductismo,
pero
es la zanahoria para que te muevas.
Y pero, sí, puede ser.
A mí lo que hace poco me enteré, que es medio obvio, pero vos cuando alquilas un auto en Estados Unidos, pues te vas y lo llevas y te vas, bueno, de Los Ángeles hasta, no sé, Nueva San Francisco. Y después deja ahí el auto, ¿verdad?
Claro. Pero te sale una fortuna.
Pero te sale una fortuna.
Claro.
Porque tiene que volver a traer el auto, ¿verdad? Porque te van a cobrar por la vuelta.
Sí.
Entonces, ya se instalaron empresas que te venden la vuelta al auto.
Para devolver.
Para devolver.
Claro, para devolver. O sea, alguien tiene que llevar. Como la, ese que ya se dejó el auto, ya paga la multa por volver. Ese auto después ya te pueden rentar a un precio estúpido. Entonces te ponen buscando. Hay un auto de Nueva York que tiene que volver, que todo está esperando. Claro, y el día que haya, te subiste, va, ¿verdad?
Claro, y voy a llevar.
Pero tenés que ser medio flexible con tu fecha, pero.
Interesante. No, y eso solamente puede ser en economía así de escala muy grande. Sí. O sea, no hay otro. O sea, en Paraguay ahora yo escuché que va a venir Uber, me dijo la gente que está hablando luego con la gente de Uber, que van a empezar supuestamente entrando desde las ciudades, no de Asunción, sino de las ciudades aledañas. Pero difícil, ¿eh? No hay mercado para nada. ¿Ustedes saben cuántos taxis hay en Asunción, por ejemplo?
No, ¿no saben?
Yo sé. ¿Cuántos taxis vos calculás que hay en Asunción? 500.
No,
2.500 vos.
Yo te diría unos 15.000 por ahí.
¿15.000? ¿Vos cuántos taxis sigue en un día?
No hay 8.000.
8.000. Hay 2.700 taxis en un día.
Demasiado poco, boludo. Si en todos lados hay taxi.
Y es lo que te digo, es poquísimo. 2.700 taxis no es nada, bro. Es un taxi por cada no sé cuántos habitantes, bro. Entonces quiere decir, eso no quiere decir que. No quiere decir que. Que tiene que haber más taxis. Quiere decir que hay mercado para esa cantidad de taxis. Si no iba a haber más taxis, digamos. O sea, 2 más 2 es 4. Entonces.
Lo que pasa es que el taxi es muy caro, bro.
Carísimo.
Acá no.
No sé.
Acá si no es un caro. O sea. No es un carajo de caro, boludo. Anda a la Ciudad del Este, bro. Ahí por bajar la bandera 25.000. Bajar la bandera, 2 cuadras 25.000.
Bueno. No, ya sé, pero.
Sí, yo puta, creo. Pero. Para mí, con Londres, y yo también te voy a dar, no sé, barato. No,
yo.
Porque estamos acá, hablando
mi caso, de con una relación en Villamorra. Porque hoy me fui a una reunión en Villamorra. Me fui a las 9 y la reunión terminó a las 12:06. Por lo cual el estacionamiento me cobró 4 horas. Porque con 3 horas 6 minutos ya me cobró 4 horas. Está perfecto, es su regla, ¿verdad? 11.000 guaraníes la hora de estacionamiento. 44.000. Más barato me iba a saber el taxi.
Y de vuelta en taxi,
no. ¿Volver en taxi?
No, no llevo. Claro,
bueno, está más bien, combustible. Está bien, eso es lo que, está bien lo que estás diciendo, pero. No estamos pues hablando de la gente. Vos sos una persona que llevó su auto y vos estás comparando, ¿uso mi auto o uso el taxi?
Sí.
Estamos hablando, ¿uso el ómnibus o uso el taxi?
Ah, bueno, no, está.
¿Entendés? Y en ese sentido es muy caro. Yo cuando tengo que ir a llevar mi auto y eso, coordino eso con mi señora para ver si no me puede llevar, porque demasiado me duele pagar 50.000, 60.000 para irme en un taxi, ¿entendés? Es muy caro el taxi. Sí. Yo sé que a él la nafta la habrán llevado y manejado le habrá salido 4.000 guaníes y 60.000 pagos.
No, más de 4.000.
Bueno, 10.000.
Más la hora del tipo,
más el auto.
No, no, estamos de acuerdo, pero la cuestión es que es caro. La cuestión es que la gente no usa porque es caro.
Y puede ser. ¿Cuánto tiempo estamos en Chalex?
Yo uso mucho taxi.
Estamos en.
Ahora sobre todo.
Ahora y...
La diferencia con tener un auto propio no es demasiado.
Okay. No es. Y la cagada es que el sistema de transporte público no funciona.
No funciona.
Ni siquiera con estas nuevas reformas, boludo. O sea, no tiene pues sentido que vos te vayas, te subas a un bus, 3.300 pagues. Tenga aire acondicionado, perfecto. Pero te va como una sardina nomás otra vez.
Claro.
No tiene sentido eso.
No, bueno,
vamos a reencauzar.
Tiene que haber esa. Tiene que haber el. ¿Cómo se llama? El transfer. O te subís y pagás un que vos puedes usar tu.
Lo que para mí que tiene que haber, que lastimosamente no va a haber, bueno, hay voluntad política, es. Tiene que haber una cuestión de. Entiendo que para empezar tenían que subvencionar y todo. Ahora tienen que liberarse de eso.
Sí.
Liberarse. Pero que quiera poner un minivan. Minivan.
Yo creo que ahí tiene que volver a hacer de vuelta todo.
y por licitación se acabó ya, vamos a hacer vuelta. Que participen de vuelta lo que pero no.
Yo tampoco escuchaba a los policías, por ejemplo, decían, no, nosotros no atajamos los ómnibus, decía un comisario en la radio. No atajamos los ómnibus, pues le llevamos al ¿cómo se llama? Al coso municipal.
Al correlón,
y en 30 minutos me llama un diputado o algo, me dicen, libera esos ómnibus, tengo que liberar.
Hija de mal.
Entonces, y dice, no tiene freno, no tiene nada, pues tenemos que liberar. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, hay muchas empresas que están tratando de innovar en el espacio de los autos. Hay, no acá, ¿verdad? Pero esos autos de tiempo compartido, hay muchos. ¿Sabes cómo son esos? Vos tenés un...
¿Hablamos de eso?
Tenés una, sí,
creo que sí. Se llama Zip.
Miles de nombres.
No importa, pero es un auto chiquito.
Vos tenés y vos pagás por los kilómetros que usás. Y te subís a un auto que está estacionado en la calle con tu key. Te mueves hasta donde te tenés que mover, dejás, te vas.
Y ese va a tener otro software abierto que vos entras y claro, te sentás, te reconoce, claro, y ya está tu teléfono ahí en la pantalla.
100%.
Bueno, eso sí hace bueno.
Es interesante, no. Demasiado depende de las regulaciones, cómo funciona el país, la ciudad, si hay estacionamiento, si no. O sea, eso son
seguridad jurídica, ¿no?
Esas son las cosas complicadas. Bueno,
esas cosas que hizo Amazon me parece interesante. Porque
¿qué hizo Amazon?
Amazon hizo un. Habíamos hablado en un episodio anterior del tema del Amazon Echo, que es una suerte de parlante de Bluetooth, pero en vez de ser acostado horizontalmente, es verticalmente, como un cilindro, y que está en tu casa, generalmente enchufado en un lugar de mucho tránsito, o sea, tal vez la cocina o el comedor, y donde la gente se encuentra, vamos a decir, y vos a esa cosa que está escuchando todas las conversaciones que tenés en el día, le das una palabra clave, se prende, y ahí vos le haces la pregunta de querer como el clima, o le puedes decir, me toca esta cosa en Spotify, o cómo salió el partido de tal o cual cosa, etcétera, ¿verdad? Y como eso es se pone en un solo ambiente, hay unos repetidores que le llaman que vos puedes tener múltiples ecos en tu casa, pero hoy vos puedes comprar unos equipos más chicos, se llaman Dots, Amazon Dots, Echo Dots se llaman. Son comprar six packs, ¿no? Entonces va a poner diferentes cuartos de la casa. Y todos es como que hablan entre sí, están todos conectados a Amazon, tienen todo el mismo perfil. Y entonces no tenés que gritar al otro lado, está en tu pieza, pero no tenés que gritar al que está en la sala para que te escuche y te dé la respuesta. Bueno, ahora hay dos componentes más de esa familia. Uno se llama Amazon Echo Look, y tiene una cámara y tiene flashes, o sea, tiene, ¿no? ¿Sí, flash?
A veces tiene luz.
Sí, tiene luz, básicamente. Entonces vos, se supone que vos pones este Echo Look en el lugar donde te cambias de ropa. Entonces, estás ahí, te mira, y es como un espejo virtual, vamos a decir. Te tomó una foto, y en tu teléfono vos ves la foto que te tomó. O sea, el equipo toma una...
Para ver cómo los demás te hablan en su teléfono.
Para ver cómo vos te ves, básicamente. Es como un... Y entonces te puedes poner espalda, te tomas la foto y te puedes comprar. A veces no tenés en Estados Unidos, que no hay lugar para, a lo mejor... Bueno, eso es, toman fotos de diferentes lugares para verse de espalda. Y
seguí defendiendo la aplicación.
No,
ya hay una aplicación que te toma en bola.
Claro.
Y envía a internet,
sí,
y a tu teléfono.
Sí, tal cual. Entonces, es bastante creepy, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. Y otro componente de la familia se llama Echo Show, que hasta ahora no tenía ninguno, esto tenía pantalla. Ni el Echo...
El Echo sobre tu cama para...
No, no, el Echo Show ahora sí tiene pantalla. O sea, es el ¿cómo se llama?
El Amazon Echo
con una pantalla. Una pantalla. Entonces la pantalla es reactiva para mostrarte información que... Oralmente era difícil de decir, ¿verdad?
A uno.
Yo ya dije.
A dos. Te hace la coordenada de Excel.
Yo ya dije en el capítulo cuando hablamos del Echo y más, me parecen dispositivos muy rebuscados para que se masifiquen así.
Pero son dispositivos steps down.
Sí, pero no, o sea, a lo mejor sirve para refinar la interfaz de voz.
Claro.
Pero finalmente va a ser tu teléfono o tu computadora o algo.
Lo que pasa es que se acelera mucho por
la transición.
Claro, de la transición. O sea, tienen que vender algo mientras tanto, hasta que esté suficientemente como para hacer algo realmente bueno. Claro. Te sacan lo intermedio.
Claro. Yo te voy a decir una cosa. En Echo Show,
es más, cuando vos compras, vos estás financiando la transición de lo que viene.
Está perfecto, pero vos decime un killer feature por el cual vos. Vamos a poner que te van a regalar. ¿Qué usarías de ese Amazon Echo en tu casa, por ejemplo?
¿Cuál es el Echo o el Echo Show o el
cualquiera? Cualquiera.
Yo no le veo ningún uso todavía. Yo
eso, realmente, o sea, no. ¿Qué le va a decir?
Pero ¿sabes qué?
Dame la temperatura. ¿Qué?
Pablo.
Tocame tal música. Pablo. Mucho mejor es buscar en Spotify tu artista favorito, sí, y ves una lista de música y elegir la que quieres escuchar, Pablo, que vos saber ya en tu cerebro la música que vas a querer
escuchar. Pero sabes que yo creo, por más que hoy, ¿cómo se dice eso? Racionalmente, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que tengo que vivir con esa experiencia para poder decir, claro, había sido que es así. ¿Me entendés? Había sido que, pucha, no puedo vivir sin esto, o al contrario. Tengo
no sé,
razón.
O sea,
a mí me gustaría, por ejemplo, si ese Echo Show está ahí en la sala de mi casa y de repente a las 3 se prende y me dice, che, mira, acá ya llegó tu hijo.
¿Qué es la gran puta que está en tu parrilla, bro? ¿Eh?
Prendeme la parrilla. Sí.
Pero, por ejemplo, yo lo que aprendí, siempre digo, que aprendí hace, no sé cuánto más podcast, que vos me dijiste, era... darle los reminders y eso al teléfono. Eso cambió mi vida, bro. Cuando antes era así, tenía que acordarme, ¿verdad? Me decían algo, tenía que ir a buscar a la fulana a tal hora, tenía que buscarla en gana de la guardia, ¿verdad? Y si yo no lo estaba, bro, me olvidé a la profesora llamándome, alguien me lo venía a buscar. Entonces, ahora me dicen algo, yo, remind me, boom,
sí,
ya está hecho. Pero antes, ¿sabes la cantidad de preces que era y se le al 13, 1375?
Pero yo estoy de acuerdísimo contigo, pero fuera del remind me tal cosa y call fulanito,
no sé otra cosa. Que estoy diciendo es lo que dice él, que yo siempre le vi como que inútil eso, hasta que un día él me mostró una experiencia y yo sin esa experiencia ya no puedo más volver atrás. Claro. Y mi teléfono no tiene eso que yo le puedo dictar, recordarme o tal fecha o tengo reunión a las 3 el martes.
Ya probaste recordarte.
Entonces,
ha sido absorbido por el sistema.
No. Me imagino que justamente por mi cerradez de mente, por claro, hay muchas otras experiencias que yo no estoy conociendo, claro, porque no se me ocurren nomás, pero así una vez que me presenten, claro, voy a decir que bueno.
Sí.
Yo me ratifico otra vez.
¿Sabes cómo que es el Uber? Yo hoy tuve que usar un taxi y le tuve que llamar al tipo y decirle dónde queda. Y no es tan dramática tampoco la situación, pero estoy seguro que con Uber es mucho mejor. Sobre todo si sos usuario frecuente.
Claro, pero sabes que el Uber hizo un checklist de toda la mierda que hacen los taxistas. Hizo ese checklist y hizo exactamente lo contrario. Por eso que es buena la experiencia. No te joden, no te meten billetes falsos, no te hacen pasear por el coso, el precio está preestablecido. Ahí está el valor agregado. O sea, no poder llega, llamarle a la aplicación. Y eso es llamar a la aplicación es una boludeo.
Claro, pero vos no lo que digo, no sentiste nomás lo que es vivir con un aparato que vos le puedas decir ciertas cosas. No sé.
Porque el aparato te puede decir estas cosas.
Claro, ¿sabes qué dice? Hay gente que usa. Por ejemplo, decime las noticias de hoy. Y vos estás haciendo, no sé, tu desayuno, que te está escuchando las noticias del día. Boludece como esa, ¿verdad?
Boludece. Entonces,
yo digo, pero muchas veces, por ejemplo, mi hijo tenía que llegar a las 3 de la tarde y me olvidé, boludo. Y una vez no llegó. Una vez no llegó. Y ya, no sabes lo que es la desesperación.
Se perdió el Michael.
Bueno, pero ¿cómo te iba a ayudar el Amazon Echo?
No, por eso digo, no sé. Que se prenda y me envíe un mensaje al celular. Ah, mira, acá es las 3 de la tarde y estás en tu sala y acá está tu hijo sentado, no sé.
Claro.
Te muestra.
No la alertó, pues. Fíjate que vos tenías que llegar a las 3 y son las 4, vos seguís tecleando y una hora entera perdiste de alerta.
Sí.
Bueno, pero no sé.
No sé, no sé, digo yo.
Yo también estoy de acuerdo contigo, por eso no compro un Echo.
Yo quiero probar ese Echo Show. Me parece.
El Show. Ese es nuevito, ese ya salió ahora. Es, una, es como una tableta que está puesta.
Pero no es touch su pantalla.
Que no está sé. Puesta en,
está, pues, está en un lugar. En,
claro,
en
es una, quiera. Una tableta, pero que tiene. ¿Viste cómo está la del Pablo ahora? Sí. Así, con una base. Está enchufada, no es con batería.
Te mira, es hermoso.
Y tiene está cámara, tiene cámara, audio
tiene
y cámara.
Tiene cámara,
audio y cámara.
Sí, sí, yo estaba leyendo, no la pero leí muy de paso una crítica que no era touch la pantalla. Y que ya eso ya es inadmisible.
Yo creo que es touch, yo creo que no puede no ser touch, porque tenés que, mira, acá tenés los botones para hacer touch, no puede no ser touch.
Rolando le está mostrando a Mix su notebook, no sabemos qué porque está hacia el otro lado.
Y Pablo está trabajando como un Echo, describiendo lo que ve. Viste que ahora nuestro Netflix, a cada rato, no sé por qué, el Netflix del Apple TV antiguo, el uno, no sé cómo, todo el rato... Nosotros con mi mamá que pongan inglés, ¿verdad? Pero está en el menú, está English for the hearing impaired English, ¿verdad? O sé cómo puta. For the no for sí, the hearing impaired. For the
hearing impaired.
No, hearing impaired, no escucha. Pues. English for no sé qué puta, English, ¿verdad? English with description. Without the description in English. Y no sé por qué English Without Description aparece siempre antes. Entonces, cuando vos pones una nueva película y está configurado nuestro Apple TV para inglés, siempre selecciona inglés, pero selecciona English Without the Description. Y entonces lo primero que aparece, ¿verdad?, es Netflix. Y ya empieza. The letters of Netflix on top of the white background. The N disappears, the E disappears. Y empieza a describirte la película, ¿entendés? He enters the room, he looks cross. He turns around y empieza a describir. Y después hablan los personajes y de repente, he takes a glass and he looks at there. Y ahí empieza a hablar. Y todo lo que tiene que cambiar eso.
Pero y yo nunca vi eso.
Yo tampoco.
¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero para qué tipo de
impedimento?
Lo que ven mal.
Lo que no ven.
Ah, pero te habla.
Te relata. Vos escuchás lo que hablan y después te relata lo que está ocurriendo.
Ya, okay. No, pensé que te parecía ahí
y vos nomás me recordaste en este momento. Rolando le muestra a Miguel una igualita donde salió.
Bueno, este es el... pasamos al último tema rapidísimo de la noche.
¿Y qué? ¿Hay que hacer
la transición?
Me acuerdo mal tú, ¿no?
Esta transición está auspiciada por Samsung. No podemos auspiciarlo con eso que levantaste porque es de Horacio Carter.
Ah, gracias.
Bueno, lenguaje de programación.
No, no va a hablar de eso.
No, y no sé. ¿De qué,
no,
de
porque. Qué no sé, es, hay que mirar las estadísticas para entender.
Bueno,
el phishing attack de Google Docs estuvo bueno.
Pero dale, contá.
No, a ustedes no fueron víctimas, yo no, por suerte.
Yo no.
No,
alguien hizo un ataque de. Hizo una aplicación que usa el OAuth de Google y que luce como Google Docs. Entonces te llega un mail que dice fulanito compartió un documento contigo.
¿Qué?
Y vos entras porque luce como tal, haces clic y te sale la autenticación de Google,
la verdadera,
y después te dice, se va a la aplicación, vos pones tus credenciales en Google, todo bien, y después te dice la aplicación quiere acceder a estas cosas tuyas, te pide la autorización de usar como tiene que ser,
claro.
Y vos metele, ¿verdad? Sin embargo, le te está pidiendo ahí que quiere usar tu correo electrónico y tus contactos.
Mm.
Y cuando haces eso, no sé qué documento te muestra, pero automáticamente agarra tu lista de contacto y le empieza a spamear a todo el mundo la misma cosa. Entonces ahora, lo corva que estaba en tu lista de contactos, recibe un mail que dice, Pablo compartió un documento contigo, y hace todo el show y así. Y
pero no fue phishing, entonces
no sé qué tuvo que
harvesting,
yo no sé qué capturó en el medio, no puedo saber porque no sé qué es lo que te mostraron, no me acuerdo de esa parte. Pero lo que sí es que
claro, pues te puede llegar a chupar, te puede resetear password de otro.
Estamos hablando de Google y se despierta ahí el...
pero nadie dijo ok Google,
hey okay. Siri, where is Miguel?
No sabe dónde está Miguel.
You'll need to unlock your iPhone first.
¿Por qué?
No
Bueno, ¿y después?
Y no, nada, eso. Y estaba muy bien hecho. Hasta ahora me parece que nadie hizo algo similar. En ese sentido de...
Miguel Balcevich.
Como tres contactos.
Qué porquería de iPhone de mierda.
Bueno, y nada, eso es.
Pero entonces
no puedo tener chat, amigo, como yo.
No, no puede ser eso. Triplicado tu contacto. Pero como el no es, no fue phishing entonces, porque no te bueno, te chuparon los mails.
Harvesting, pues.
Phishing no es.
Te toma. Está haciendo clic.
El clic es el phishing.
No, pero no, phishing, phishing es cuando vos te impersonás como otro website y le chupaba el pavo.
Y eso fue lo que hizo.
No le quitó el pavo.
Pero yo digo que pero, WhatsApp y las tías. Y bueno, la combinación de WhatsApp y las tías es un lugar tan fértil para el phishing.
Y sí.
Qué pucha ese tema de de Chanel va a regalar 5 al que comparta, boludo. Mi tía agarra y recomparte eso y hace 10 años fue el phishing ese y ahora le llega y vuelve a recompartir. Ese es un lugar muy fértil. Para más, yo voy a entrar a los sitios y son de la gran puta porque dice así www.google.com.
Ah, ese está.
Google.com.
No, pero vos no viste el de Apple.com.
Sí.
Ese estuvo ese violento.
Ese vos compartiste.
Violento, boludo. Impresionante.
Colombia. El que usan con el Unicode.
Sí, el Unicode, pero se luce todo igualito. Igual. Impresionante.
Que, ¿cómo se llama? O algo gráfico, homográfico, algo así.
No sé el nombre, cómo se llama, pero
bueno, pero al final, ¿y al final qué pasó con el
y al final que es me parece que despertó, yo creo que va a tener secuela esto,
claro.
Google corrigió no sé cómo el phishing attack, este paró 1 millón de personas afectadas, por lo menos 1 millón de cuentas, pero me parece que abre la puerta para muchos otros que van a tratar de imitar el, porque está usando el los fundamentos de los auth para hacer esto.
Pero Google, por ejemplo, ya tenía una especie de micro defensa.
Gracias, obviamente, Steve, por curar el App Store con una prevalidación de las cosas que se suben al App Store.
¿Qué tiene que ver esto?
Y claro,
esto sí. No es con.
No, y si Google hiciese una precuración de lo que pueden usar su API para autenticarse con OAuth, no iba a ocurrir.
No, sí, claro, gracias, Google. Bueno, yo no quiero eso.
Pero y.
¿Ah? No quiero yo eso. Yo prefiero leer nomás. Y justamente lo que iba a decir es: Google lo que hizo, ya desde hace mucho, que me pareció interesante, nunca se me había ocurrido antes, pero cuando hago Google, out de Google, siempre noto eso. Es el. Cuando te parece el out, te parece. Esta aplicación quiere ta, y el OK no te habilita hasta dentro de 5 segundos.
Ah, mira.
Entonces medio que te fuerza a leer. Entonces lo que hubiera sido mejor todavía hubiera sido que requiere a ting.
¿Y qué vos?
Ting. 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 Y ok. Te vaya mostrando uno a uno y después ok, ¿verdad? Pero muestran todo, pero los ok no se te habilitan hasta dentro de un rato. Y eso me gustó porque no te permite hacer los ok nomás. ¿De qué estás esperando? Y a veces ahí lees, ¿verdad? No pues siempre. Sí. Yo sé que mi tía no va a leer.
Sí. Y eso me hace me recuerda a un. Vi un chico que le hizo una broma a su mamá. Le escribe un mensaje a su WhatsApp, ¿verdad? Y el chico le dice: tu hijo no está, soy el contestador automático de WhatsApp de tu hijo. Y le empieza a hablar como si fuese una máquina, ¿verdad? Y la mamá contesta tontamente y sigue la conversación por varias.
Con la máquina,
¿verdad? Con la supuesta máquina, ¿verdad? Le dice: poneme un nombre de usuario. Elena, no sé qué. Elena está tomado. Elena María. Elena María está tomado. Mierda. Ok, mierda es tu usuario.
No, le fastidia, boludo.
No, quiero cambiar. No entiendo su nombre. No entiendo lo que quiere hacer. Dice.
Mierda.
Dígame su contraseña.
Espectacular estuvo eso.
Bueno, a ver, vamos a ir cerrando. Como en todos los capítulos anteriores, ¿qué ocurrió? Como estamos en el capítulo 92, vamos a contar qué pasó en el año 1992 con respecto al mundo y a la tecnología.
Qué buena época, 92.
¿Qué te recuerda el 92?
Y yo en el 91 egresé de la universidad. Y mi viejo estaba tan feliz de que su hijo vago egresó, que yo vine un año y mis viejos básicamente me daban todo.
Rent free.
Rent free, todo. Rent free. Pensaban que nunca iba a salir yo de la universidad, ¿verdad? Y farré mucho ese año. Después me chutaron.
Ese año, el año de la película de The Bodyguard. Home Alone 2, Basic Instinct, Lethal Weapon 3, Batman Returns y A Few Good Men, que le gustó a mucha gente, parece esa de mafioso, creo que.
No.
A Few Good Men.
A Few Good Men es la de Tom Cruise con Jack Nicholson de la.
Are you out of order? All this court is out of order. Esa es. No, no es esa.
¿Sí?
Sí. No.
¿Sí?
No. No es esa. Esa es otra.
Demi Moore, Tom Cruise.
Ya no es eso. Tienes razón. No es, no es la que te digo. Sí, esa es A Few Good Men.
¿Esa es?
Sí, es A Few Good Men.
Okay.
¿Y qué? Pero no dice eso al final. Él lo que dice no es
discurso. You cannot handle the truth.
Exactamente.
Esa es.
Esa es. Y Drácula.
Esa es una novela. A Few Good Men es una novela de. De este escritor famoso. ¿Cómo se llama?
No lo sé.
No, lo que a mí me mató de esa película.
Del payaso, del clown, el It.
Ah, esa.
Stephen Hawking.
Ah, no, no, como Stephen Hawking.
Para mí, esa película, A Few Good Men, lastimosamente yo quedé más identificado con Jack Nicholson que con Tom Cruise. Me parece un malo que.
Es que le. Ah, no, es Aaron Sorkin. A mí no puedo. ¿Sabes quién es Aaron Sorkin?
Sí.
El que hizo.
West Wing.
También.
El escribe de Jobs.
Y que hizo Jobs también y que hizo de
acá está Few Good Men. Demi Moore, Kevin Bacon, Jack Nicholson, Tom Cruise.
Que hizo, ¿cómo se llama? Esta de Facebook.
Social Network.
The Social Network, me parece. Bueno, sí. Música Black or White de Michael Jackson, I'm Too Sexy de Right Said Fred, Tears of Heaven de Eric Clapton, I'll Be There de Mariah Carey, November Rain de Guns N' Roses, Life is a Highway de Tom Cochrane, que se usó en esa música se usó después en Cars.
Tears of Heaven, a Eric Clapton se le murió un hijo así.
Sí, parece que. Sí. Bueno,
I Will Always Love You también.
Ah, sí, claro, porque es de Bodyguard. De Bodyguard, exactamente.
Y en el 91, que te quejaste, voy a poner el chat de WhatsApp de Mango
Cast. Y sí, falleció Mercury el año anterior.
En el episodio.
Que entre paréntesis, ahora parece que se descubrió algo ya que casi cura el SIDA.
Y a ese. No tiene que ver con genética.
No.
¿No?
Pero el ébola sí ya se descubrió.
Sí.
Sí, 100%.
Eso no lo sabía. ¿En serio?
Sí. Qué bien. No, una que 100% cura. Ya podemos volver a ir a la África. Bueno, yo te juro, yo quería ir a la África hace rato para mostrar con mi familia y no me decían, vaya ébola.
Tampoco así.
No, así me decían. Pero ¿es cierto?
¿Es una enfermedad respiratoria, verdad?
No.
No sé.
Si se transmite por el aire.
No, que te ataca las vías respiratorias. No,
te ataca todo el cuerpo, todo el sistema. El sistema
magia por todo lado.
El sistema, sí. Bueno, ese año del 92 se lanzó Windows 3.1.
Uf.
El primer Windows, vamos a decir. El 3 era decente, pero el 3.1 creo que fue el que cementó la.
Déjame joder, está el 3.0 era con PageMaker.
No sé qué quiere decir eso. Que ya había PageMaker.
Sí.
Puede ser.
O sea, voy a instalar a Windows solamente si tenía PageMaker. Ah, así nomás era. Si no, no tenía sentido. No había
con el Windows. Lo que yo puedo contar de Windows 3.1.
Podría abrirse la ventanita.
Claro, tenía, me acuerdo que tenía el calculator y tenía
Pero yo iba a levantar Windows solamente para el calculator.
Un amigo me pidió, o sea, como salió Windows 3.1, yo estaba en Estados Unidos, me dijo, anda a comprarme. Me fui a la universidad y compré el Windows 3.1 en caja.
320 disquetes.
No tenía, no. Windows 3.1 tenía 6 nomás. Sí. No, no es Windows 95 que venía con 20.
6 discos de 720.
No, claro que sí.
No había 720. 720 nunca hubo.
No, 720 no había.
720 lo único que usó fue la Mac. Nunca. La PC no, siempre usó 1.44.
No.
Y ese año también se lanzó ODBC.
Sí.
Visual Basic for 2, Adobe Photoshop 2.5 para Mac y la primera vez que hay para Windows, Visual Basic 2.0, la primera ThinkPad, el primer procesador DX2, 486 DX2 de Intel y vamos a decir, creo que es el tatarabuelo de los celulares, de los smartphones, y me muestra un prototipo de un smartphone. Que era una suerte de teléfono celular con una pantalla, con un PDA, que era lo que estaba de moda en ese momento. De moda. Se estaba lanzando los asistentes digitales personales.
¿Con
Windows PDA? No, esto no existía. Windows E ni siquiera había Windows 3.1. No, tenía un...
¿Recordaba, boludo, que era Windows E, boludo? No,
el sistema operativo de ese teléfono que se...
Windows E era un bonsai de Windows.
No, ese teléfono, ese aparato de IBM, se llamó IBM Simpson, Simon, perdón, pero que estuvo recién 2 o 3 años después. Y ese tenía un sistema operativo basado en un clon de 2.
Qué impresionante, boludo. Del Big Blue, nadie habla en esta época de Big Blue, pero del Big Blue sigue teniendo todo, boludo. Sigue mostrando el norte.
Sí,
hace 50 años siguen mostrando el
pero norte. Está callado, o sea, sí,
no, no hace ruido, bro.
No, si ahora hacen consultoría, hermano.
Qué puta, fíjate que hoy se dedicaron, vendieron todo su hardware.
Tiene lo que nos hablamos, la ballena azul,
¿no? Sí, tiene Watson es un
Docker.
Watson es una computadora IBM,
sí.
Y pero vos podés usar algunos servicios de Watson en la nube. Hoy le dije a Watson, tiene un analizador de... Le di que analice mi Twitter feed. Y después me dice cómo soy como persona. Me parece que...
Pasando
una suerte,
URL,
una suerte de horóscopo...
digital.
pero medio así nomás lo...
Hace poco vi que le recomendaste a Fede Callizo porque siempre pone noticias positivas.
Sí.
Él le iba a analizar y le iba a decir cómo es. Con una pequeña casita en la pradera.
Bueno, ese año también hubo el primer SMS.
Uf, eso es grosso.
Sí, el primer SMS se envió de una PC en Inglaterra. De una PC a un
teléfono.
Decía Merry Christmas.
Pero el SMS no se masifica hasta terminada esa década, ¿verdad?
¿O sí? Masifica, sí, durante esa década empieza la masificación...
De celular,
sobre todo en Europa.
El SMS no es exclusividad de GSM, ¿verdad?
No, porque después salta de. Pero empieza en GSM, donde nace, vamos a decir. Es más, 91 están los comienzos de GSM recién. Acaba tarde, hace poco contamos que recién se estaba definiendo el estándar. Los europeos tenían un estándar medio dividido y ese la digitalización de ese estándar. GSM. John Scully no usa el nombre PDA para referirse a Apple Newton.
O sea que nosotros inventamos el nombre PDA también.
Y si querés.
Qué grande que te haces.
Para mí que usa nomás el nombre que decir tengo una PDA. No sé si
inventa
el nombre PDA, porque también Simon usa Linux, se lanza bajo la licencia GNU, por lo visto antes no tenía una. No estaba bajo licencia de nada todavía, porque todavía no era.
No
era nada. Microsoft compra Fox.
No, de hecho fue lanzó el proyecto Quiero hacer un kernel y nada más.
Y nada,
o sea, empezaron a aportar y después se hace una distribución, de hecho.
En ese tiempo ya compró Fox.
¿92?
Sí, en el 92. ¿Por Fox? ¿Por qué?
Creo que fue después.
No, y se funda Palm. Sí. O sea, estamos viendo en el 92 los inicios. Del smartphone, ¿no?
Sí. Pero de esta noticia a Paraguay, la que más le patea es Microsoft compra Fox Software.
Sí. Ah, sí. Todavía hay código de
software.
La pasada recibí mi. ¿Cómo se llama? Mi visación
de mi análisis. Tenías un análisis, pido la visación y viene la firma Visual Fox. O sea, ese PDF fue generado por un Visual Fox.
Yo, por ejemplo, pregunta en esa... si se puede saber de qué laboratorio era.
No, no es laboratorio, de un.
Ah, de visación para seguros.
Y es de Asimed.
Pero hay cosas, por ejemplo, en el adelanto tecnológico, capaz, yo no supe. Por ejemplo, cuando yo venía compilando en Borland C++, que era la pantalla azul o blanca.
Los Mac.
Y un día me traen...
Turbo.
Instalé todito el Windows, todo el 95, bro. Traté de compilar algo en el ambiente de Windows. Me tomó, no sé, 45 minutos compilar algo que yo debo ese compilar en 3 segundos.
Control Shift B.
Que mucho que tardó en compilar, eso me desilusionó, ¿verdad?
Pero vos levantaste ese compilador de OS.
Posiblemente no había suficiente memoria.
No, eso, no. Él instaló el Borland C++ Builder para Windows.
No era ni Builder,
era para Windows.
Sí,
normal de
claro, vos tomaste la versión de Windows.
Y el de precompilando Windows.h nomás tomaba media hora.
Ya entiendo.
Bueno, esa fue la primera.
Pues tu código era Windows entonces.
Bueno, después.
Tu código ya era Windows.
Claro,
era el 92.
Pero era un Hello World nomás.
Nosotros no conocimos el 92.
Sí. Vos le tiraste una taza al eso, por eso me acordé vos.
¿Por qué?
Me enviaron a vos para matar y después este agarró y le tiró una taza.
Este vino a rendir examen conmigo, boludo, para ver si
el famoso era Lucho porque le sacó corriendo a Filisola con una taza. Le tiró una taza de café, no, una taza de café.
¿A Filisola?
Finisola era, ¿verdad?
Finisola era el intendente.
Finisola entró.
Ah, el intendente.
Y
claro.
Quiso, no sé qué, reclamarle a Lucho porque no funcionaba el sistema. Y se ve Finisola corriendo de la sala y ¡pah! Una taza de café llena contra la pared. ¡No vuelvo a entrar al sistema! Y después me enviaban a mí. Anda a hablar con él. Yo ni cagando.
Con él tenía que hablar. Sí. Y en la municipalidad. En la municipalidad.
Ese traidor de Filisola.
Imagínatelo un poco. Imagínate que le digan a una persona.
Eso ya es la historia que le metieron a
un guapo. No. Me mostraron toda la mancha de café.
Anda a hablar con ese que le hace correr al intendente. ¿Qué te parece? ¿Cómo no va a tener miedo?
Me gané su respeto. En un momento estuvo ahí con BMS. Yo nunca había visto BMS. Por el rato le dije, che, no será tal cosa. ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Salía acá! Después de un rato, tenía razón.
Oye, bueno. Te reconoció.
Sí, me reconoció. Pero ya me quiso.
Que no es
me
mucho.
Metió bajo su ala después.
¿Qué? Le faltaba una coma.
Bueno, ya que era, pero era una cuestión de que no podía ser rollback.
¿Qué?
Puta, y, no bueno, pero lo que decía es, después de eso, vino la innovación de 32 bits.
Sí.
Podía correr 32 bits. Sí. Entonces yo agarré el Borland y tenía modo 32, generar tu código en 32 bits. Yo en ese tiempo estaba tratando de crear lo que en mi cabeza iba a ser el NoSQL, ¿verdad? Porque me fui expuesto por primera vez a SQL y dije, qué asco esto, boludo. Hay que hacer algo que te presente nomás los datos, porque tenés que estar relacionando y todo eso. Entonces estaba yo inventando el NoSQL.
No sabía nomás qué era.
No, en ese tiempo no tenía nombre, ¿verdad? Y tenía mi servidor HTTP, no era HTTP, era TCP, todo eso funcionaba y la base de datos tenía su propio sintaxis, una sintaxis que era más humana que ese select from.
Y vos inventaste la sintaxis.
Claro, estaba haciendo, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y igual inventaban los NoSQL, inventaban su sintaxis, ¿verdad? Y me acuerdo que compilé 32. Y en 32 bits corría más lento que 16. Por lo visto, después me enteré que había sido el kernel de Windows, era todo 16 y tenía un layer que convertía 32 a 16 y 16.
Es una porquería Windows desde siempre,
era más lento en 32 mil mi servidor, era
siempre
así.
Fue.
Ponele que decía 0,3 milisegundos.
Ahora viene,
el
primer ahora
pensé
viene
iba a ser doble más
el Windows
32 a 16, ¿verdad? Iba a ser doble. No, era más lento.
No, aparte del compilador, seguro no estaba todavía optimizado para usar los registros 32 y
no,
nada de cosas.
todo eso, la decepción.
Bueno, fenomenal.
Bueno, así es, se va al año 2092, se acerca rápidamente. Así en el año, en el episodio de siempre vamos a hablar del episodio del año 2000.
Claro.
Y2K.
Claro.
Bueno, y Windows 10, este es el cuadrado de Windows 10.
Bueno, yo lo que le voy a decir más es que en mayo vamos a grabar dos episodios, vamos a grabar uno a fin de mes. El episodio de fin de mes de mayo tiene ya un invitado confirmado, que es el señor César Rodas.
Omar, si bien.
Me dijo que iba a venir.
Congresista, él dijo.
¿Eh?
Y me mintió, me falació en Twitter.
¿Por qué?
Dijo que yo hablé mal de Git. Yo no hablé mal de Git.
Ah, ya.
No,
tremendo.
No, yo hablé bien de ese. Yo quiero saber qué día tengo que verle con, ya, encontrarme con ya, Rodas.
Y hasta ahora está abierto el desafío. Él quiere que creamos un software, los dos, que haga algo. Él va a hacer, no sé qué puta iba a hacer, en Node o en PHP. Y entonces hacerse más Mike, cuál corre más rápido. Yo no sé, boludo. Bueno, le dije, ¿verdad? ¿Qué va a decir?
Y vamos a hacer
¿Dónde te decía? ¿En Twitter?
Nena, creo que él ya vino una vez.
Sí, sí.
Y ahí fue.
Ah, ya. Bueno, le invité
a César. Va a ser no contra sí.
Le invitamos a César Roda para hablar de remote working. Entonces, todos los 8 oyentes de Mango Cast.
¿Cuántos son? El de Ciudad del Este, güey.
El de Ciudad del Este. Todos los oyentes de Mango Cast que tienen trabajo remoto, por favor, si nos escriben un mail a panel@mangocast.net y le vamos a invitar a venir también a hablar con César Roda de trabajo remoto.
Y cuando hablen desde los dos puntos de vista, por favor. No hablen solamente desde el punto de vista del remote worker, sino si algún día a ustedes salen de sus casas y son nombrados algo importante en una empresa, no trabajadores de sus casas, si ¿contratarían remote workers?
Está espectacular. Vamos a preparar el capítulo 93, que vamos a grabar a fines de mayo, y le vamos a invitar a César Roda y a otros más. Está abierta la invitación para los oyentes que quieran venir a compartir. Y salimos de las pizzas y volvemos al asado.
¡Sí!
Nos vemos en el capítulo 93.
Las pizzas son espectaculares.
Nos vemos.
Bueno,
chau, chau.
Chau, chau. Chau.
Shake it, shake it, shake it, shake that healthy butt. Baby got back.